Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Seguimos con los tópicos del E3, se nos permite, entiendo, ser un poco pesados con esta gran feria de los videojuegos, porque hoy nos toca otro de los tópicos que a mí me gustan más de todo esto, que es la resaca del E3, ¿no? Esto también es casi un especial. Especial pre-3, especial E3 y especial resaca del E3, que es este programa en el que no pasa nada, porque todo lo que tenía que pasar pasó en Los Ángeles.
Y se quedó en Los Ángeles, ¿no?
Claro. Veremos qué nos inventamos, decía, con, ya lo habéis escuchado, Fran Pinto, ¿qué tal?
Buenas, muy bien, ahí con un calor de puta madre.
Ya ves.
Con todo cerrado para que no oigáis ningún vecino gritar por las ventanas ni nada, pero pasando un calor que no veas.
Y tenemos también a Víctor Martínez, Chico Nuclear, ¿cómo vas?
¿Qué tal, chicos? Muy bien. También con calor, con obras, con... Hay un vecino que erupta ahora por la ventana también.
¿Ah? Qué bonito, ¿no?
Muy bien.
El costumbrismo aquí veraniego.
Está muy bien, sí.
¿El jet lag ya ha superado o qué? Sí, ¿no?
Sí. No tuve, gracias a... No tuve demasiado. Gracias en el avión, esto para ya empezar con anécdotas, ¿no? En el avión había una especie de tecnología lumínica... que iba regulando y cambiando el color de las luces en función de la hora, cuando llevaban la comida cambiaba de luz, la ponía como cálida, ¿no? Y sí. Supuestamente reducía el jet lag. Yo quiero pensar que lo ha hecho. Yo me dejo convencer. Posible, igual no, igual en realidad es que dormimos 8 horas por la noche como normal, ¿no?
Ese día. Sí. Pero yo creo que fue eso.
Pero yo quiero pensar que fueron las luces.
Pero me sorprendía la importancia que le daban, ¿no? Como en el tutorial, en los mensajitos esos que aparecen en la pantalla del asiento, le daban una importancia capital a la tecnología de las luces para ahorrar jet lag. Es así.
Es que el jet lag se muere peña, o sea, es una cosa seria, ¿eh?
¿Qué dices?
Tampoco es la primera causa de muerte en el mundo, imagino. Espero, ¿eh?
¿En serio?
La primera no, pero por ahí sí, se ha muerto gente del jet lag, sí. De fallos cardíacos y tal, por el estrés de no adaptarse a la nueva, tío. Sí.
Pero en plan de llevar mes y medio sin dormir o al aterrizar ya el cuerpo dice basta.
A las 24 horas de aterrizar, tío. Sí. Yo he oído algún caso así.
Me cago en la hostia, tú.
No sé con haya soñado, vamos. Igual luego lo investigo para editar el podcast y hacer fe de ratas. Pero...
Molaría que realmente recordaras eso de un sueño. Un sueño súper concreto de gente que se muere de jet lag.
Ojalá me hubieran puesto la luz verde en el avión.
Esa es la que te mata.
Ya ves.
Pues bueno, ya dejemos de hablar de aviones, que no ese es el tema.
Vamos a hablar del E3, ¿no? Un poco más.
Efectivamente.
A ver, podemos empezar con Fran, porque estuviste aquí cubriendo las conferencias en directo desde casa y haciendo un montón de noticias. Enhorabuena aquí públicamente por el curro, Fran.
Haciendo lo que pude, más bien. Pero joder, bueno.
No fue poco, me cago en la leche.
Muchas gracias sobre todo a Cristian, que sirvió de apoyo súper bien ahí. Me ayudó con muchas noticias. O sea que muy bien.
A tope.
Al final no fue tan grave, porque estaban más espaciadas este año. Las conferencias a la vez se cambió Microsoft de día y tal.
Sí, eso es verdad.
Y otros años estaban de más maratón bestia. Este ha sido más días, pero con más periodos de tranquilidad medio.
Pues eso, que en el último podcast no estuviste, Fran, así que no conocemos tu opinión general o tus titulares del E3 y a eso que vamos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste desde aquí?
Pues un poco lo que decíais algunos de vosotros en el podcast del E3. No, me esperaba algo más, no sé, me esperaba... Cuando hay un E3 y sabes que van a anunciar hardware nuevo, siempre hay una especie de ilusión, ¿no? Siempre hay un... Y creo que nos quedamos todos un poco decepcionados con la Scorpio, ¿no? Con la Xbox One X. Es demasiado, lo que decía Víctor, es demasiado PlayStation 4 Pro, para mi gusto. Me esperaba un salto intergeneracional un poco más, ¿no? Más abrupto, más ver cosas un poco más espectaculares. Y sin embargo, luego vimos juegos que en teoría sí que daban ese salto, como Anthem, y me lo creí regular, ¿sabes? Entonces, no sé, igual es cosa mía de estar ahí, de Ni comer ni dejar comer, ¿no? Un poco, pero...
Claro, estamos todos igual, ¿eh? Y es complicado, porque yo siempre lo digo, creo que tenemos derecho a mal pensar de algunas cosas,
hombre.
Sobre todo siendo BioWare, pobrecilla, que lleva una racha regulera. Pero es verdad que por una parte pedimos un casi salto generacional y el juego que parece eso no nos lo creemos, ¿no?
Ese es el tema, claro.
Es contradictorio, pero yo creo que es lógico. Hasta
estamos atrapados entre la ilusión y la desconfianza.
Claro,
¿no?
Claro,
es
claro.
Muy fea. Claro. Luego, bueno, sí, algún chispazo de ilusión, ¿no? Joder, el Dragon Ball FighterZ.
Ya ves.
Que tiene un título horroroso, pero es lo único que tiene feo. joder, ahí me dejó flipado, vamos. Yo me acuerdo que lo anunciaron o se filtró. Mientras estabais vosotros volando y os mandé un WhatsApp ahí corriendo. Y no sé cómo reaccionaste al bajar del avión, si lo leíste o te enteraste por otro lado, pero pensé, de esta peli no sale vivo, ¿eh?
Ya ves, lo vi cuando habíamos aterrizado ya, pero lo miré en el móvil como mal y no... Otra vez no me creí la imagen. Se veía poquito, ¿no? Eran fotos pequeñas, pero
sí.
La imagen esa del choque entre Goku y Freezer no me la creí del todo. Y luego, joder, resulta que es eso y más.
Vaya que sí es eso.
Sí.
Luego lo ves en movimiento y se te va a dar.
¿Qué más? Aparte de las
copias,
¿cómo viste el resto
en,
de compañías o conferencias
podcast,
o cosillas?
O lo dijiste en privado, no me acuerdo. Dijiste que te gustaba mucho la transformación de Son Goku en Super Guerrero, en Super Saiyan. Que era como muy sutil.
Sí.
Luego vi en internet que hay un GIF que lo compara con la intro de Dragon Ball Z cuando acaba. Que salen todos detrás y Son Goku aparece en primer plano, pop, y se convierte en Super Guerrero.
Sí.
Es la misma animación exacta, tío.
Sí.
O sea, son cositas que dices, uff, que estás tocando patata buena, ¿eh?
Ya ves.
Sí. Y luego en general, pues no sé, ganadores, ¿no? Que se suele decir siempre, es un poco absurdo, pero siempre hay que buscar quién ha salido mejor parado, ¿no? Un poco Ubisoft. Más que por mérito, por ilusión, ¿no? También, porque se les veía realmente apasionados. Está en una conferencia que les he visto que podrás criticar lo que hagan, pero ves que ellos están convencidos de lo que hacen y están contentos con lo que hacen. Y, joder, dos personas llorando en una conferencia por juegos distintos.
Es verdad, ¿eh?
Es una cosa importante, ¿eh?
No había pensado así, pero
ya basta, ¿no? De que la gente no llore, tío. Hay que llorar. Es una cosa emocionante.
Sí, me parece lo mejor, tío. Un tío que además lloraba porque estaba saliendo Miyamoto hablando de su... diciendo que su juego le parecía guay. Y era como, Dios mío. Sí.
¿Habéis visto que puso en Twitter el otro día que cuando llegó a Milán, ¿no? El juego, este Mario más Rabbids se hace entre París y Milán. Y creo que este señor, el director creativo, era de Ubisoft Milán. Y cuando llegó le habían hecho una camiseta, sus compañeros, con el meme, con él llorando. Bastante bueno.
Sí, eso fue bastante bonito. Y bueno, aparte de eso, bueno, Microsoft se esperaba que fuese, ¿no? De que diese un golpe en la mesa, quizá. Y creo que intentó copiar, pero sí, quizá replicar esto que hacía Sony en los dos últimos años de juego, pum, ¿no? El ritmo loco de sacar juegos sin prácticamente sin hablar entre medio. Y no les acabó de salir bien porque obviamente no tenían tan buenos juegos. Está un poco coja el catálogo de Microsoft ahora mismo y tuvieron que tirar mucho de third parties y... Muy bien Annapurna también, que se confirma como una de las grandes esperanzas, ¿no?
Ya ves.
De lo indie y el triple A indie, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera así diferente. Creo que Dragon Ball lo vimos en Microsoft precisamente, ¿no? Lo vimos antes.
Sí.
Cositas así sueltas, pero me faltó punch ahí, no sé. Crackdown 3 nos importó una mierda a todos. Lo vimos ahí y, bueno, ok, ¿no?
Otro meme, ¿no? Ese de... De
o sea,
Malcolm in the Middle.
Decías,
no esperaba nada y aún así estoy decepcionado.
No, pero ves a Terry Crews ahí en medio gritando y tal. Y dices, hostia, tal. Y luego ves el juego y dices, venga, el siguiente. No sé, yo estoy un poco... Me van a decir que soy un vinagre también, pero... Pero estoy un poco así... Bueno... No desilusionado, pero tampoco... Contento, tampoco... Lo que decía Javi, ¿no? Que no he salido de E3 mejor de lo que entré, ¿no?
Ya. Podemos hablar un poco de eso, de hecho, porque... Joder, es verdad que mucha gente nos dijo que estábamos especialmente negativos, que nos cebamos con Microsoft. La verdad, yo estaba como dispuesto a aclarar todo eso y a matizar lo que hiciera falta. Y me escuché ayer el podcast y no creo que dijéramos nada extraño, ni nada que no haya dicho la gran mayoría de la gente, la verdad. Y me sabe mal, pero es que casi que conseguí lo contrario, que creo que nos quedaron algunas cosas por criticar. Incluso o sea, volví a escuchar el podcast, volví a ver la conferencia y me seguía sin gustar. Y vi algunas cosas que me cabrearon más incluso. O sea, insisto, el formato, como decías, Fran, me pareció muy bueno. Un ritmo fantástico, juegos, que no creo que haya que atribuirle el mérito a Sony, porque aunque creo que sí ha hecho muy buenas conferencias los últimos años, este año no, también no, lo dijimos. No. Pero creo que la conferencia de Microsoft en 2016 también fue muy buena y también tuvo un ritmo muy pecadito. Pero de este año me jodió como que le veía una intencionalidad oscurilla, ¿sabes? A la conferencia de Microsoft que tenían. Lo entiendo a nivel estratégico y de marketing, ¿eh? Pero se les ve venir demasiado. La premisa era, vamos a intentar que la gente salga de aquí con la idea de que hay muchos juegos en Xbox y Windows 10 y muchos de ellos son exclusivos. Y para ello, que me parece una estrategia moderadamente lógica, pues se fueron al mercado indie, ¿no? Y compraron de 4 en 4, ¿no? Entonces, el discurso este de os voy a enseñar 42 juegos, ¿vale? Números, cantidades. Y después los veías y primero, que ni eran tantos, ni parecían tan buenos, ni eran tan exclusivos, ¿no? A eso voy. En el podcast de la semana pasada creo que mencionamos solo por encima lo de las etiquetas de exclusividad temporal o no sé, exclusividad no sé qué. Había un montón de exclusividades que no lo eran tanto, pero la voz, el narrador, solo decía la palabra exclusive, ¿no? Daba igual cómo o cuánto de exclusivo fuera. Y en ese sentido me jodió un poco que se aprovecharan de los indies, entre muchísimas comillas, ¿eh? Porque no deja de ser una forma de dar mucha visibilidad a una serie de juegos que de otra forma no lo tendrían, ¿eh? Pero que de alguna forma lo de sacar tantos indies es realmente la forma más barata de generar etiquetas de exclusive, ¿no? Y me acordé, repasando también conferencias anteriores, de algo que dijimos aquí que nos gustó mucho el año pasado, de cuando salió... ¿Os acordáis cuando salió Chris Carla? Lo comentamos aquí, ¿verdad, Víctor? El responsable de ID at Xbox, de esos tratos con desarrolladores independientes, que presentó Inside, y el tío dijo, esta mierda es de lo mejor que he jugado en mi vida. Y aquí, ya antes de probar Inside, comentando esa conferencia, dijimos, ese señor tenía la pinta de estar diciendo toda la verdad, de que se lo creía. Y así fue, o sea, Inside, que os vamos a contar, ¿no? Y este año nadie hizo eso porque nadie podía. Ninguno de esos juegos, de esos 42 juegos, dan pie a que salga alguien a decir esto es de lo mejor que he probado en mi vida. Y se nota, y no se puede ocultar. Y por mucho que pongas etiquetas y que pongas listas muy largas, la realidad es esa. Aquí queremos juegos buenos. Y están Forza, está, yo qué sé, a lo mejor Ashen sorprende.
Sea of Thieves, le tengo esperanza.
A mí también me gusta mucho Sea of Thieves, aunque es un juego que lleva hasta cierto punto salvando conferencias desde 2015, ¿no? Y no va a salir hasta el año que viene, con lo cual empieza a ser un comodín que se gasta como tal. Pero eso, no tengo mucho que matizar. No creo que la opinión de la semana pasada fuera especialmente pesimista. Creo que fueron una serie de opiniones válidas, vaya, y que reflejaban lo que se vio ahí en la conferencia.
No sé si visteis vosotros la conferencia del PC Gaming Show.
¿Qué va? Yo no.
Vale, porque aquí Microsoft también hizo una hizo la de Microsoft, otra vez. Cuando acababa la conferencia, hicieron aquello de One More Thing, ¿no? Que hace un poco de Apple para anunciar lo tocho de verdad, ¿no? O la sorpresa grande, ¿no? Y empieza a verse, y se oye World Exclusive otra vez, que claro, en la conferencia de PlayStation Gaming Show no se había oído ninguna vez, ¿verdad? El sonido extraído directamente de la conferencia de Microsoft. World Exclusive, y se ve el principio de un trailer, se empieza a ver así como un lienzo en cámara lenta, con la música de hecho que empieza de fondo, ¿no? Así como muy muy hype, muy, una cosa muy importante, la gente empieza a aplaudir, a volverse loca. Y entonces, ¡pam! Age of Empires Remastered. O sea, la gente esperando Age of Empires 4, me imagino. Y resulta que es el Remastered. Y entonces se oía como la gente se callaba de golpe, ¿sabes? En plan, hostia, vale. Así es, ¿sabes? Yeah. Entonces, fue como eso. Están exprimiendo más de la cuenta algunas cosas que no son tan importantes en realidad. Aquí hemos dicho muchas veces que los Remastered nos parecen fenomenal, ¿no? Pero que no me lo anuncies como si fuese la, ¿sabes? La segunda venida de Cristo, yo qué sé.
Sí, sí.
Y creo que es un poco sintomático, ¿no? Que también lo hiciesen incluso fuera, que dijesen, lo vamos a sacar de esto de nuestra conferencia, lo vamos a anunciar en el PC Gaming Show, pero con la misma filosofía, ¿no? Que dices tú.
Sí, 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 sí. Y con un juego que, como he dicho, Empires, de hecho, que seguro que la remasterización está muy bien, ¿eh? No lo dudo, la del 2 está muy bien. Pero ya, claro, está, ¿no? La del 2, por ejemplo, y la del 1, o sea, el 1 se puede jugar todavía, con cierta facilidad, claro, ¿sabes? O sea, no es... No es imposible. Esto lo único que hace, digamos, es devolverlo al circuito comercial, básicamente, ¿no? Tampoco con sus mejoras, etcétera, y seguro que...
Sí, sí, en 4K han dicho...
Que son notables e importantes, sí, pero sí. La gran cosa es que lo devuelve únicamente a las tiendas.
Pero esto es... No, perdona, chicos, que más, yo no vi esto. O sea, que el primer Age of Empires recibe el mismo tratamiento que tuvo el 2 hace no mucho, ¿no?
Sí. Sí, vale, sí,
entiendo,
sí,
que sí.
Entiendo que sí.
Que es lo que hizo también Blizzard con el primer StarCraft hace poco.
Efectivamente.
Uh-huh. Vale, vale, vale.
Aunque es gratis el StarCraft, tengámoslo en cuenta también.
Es verdad.
Y el Age of Empires no. Entiendo. ¿Verdad? O sea, es distinto, quiero decir. No me parece mal, la verdad, lo del Age of Empires. Posiblemente me lo compre, tampoco.
¿Sabes? No, si el problema no es el juego, el problema es cómo el tratamiento que le das.
El bombo, ¿no? De pronto.
Exacto, claro. Si es eso, si llevamos toda la vida quejándonos desde que con las películas puedes conseguir en cualquier sitio El Padrino y en videojuegos es muy difícil conseguir juegos de hace 4 o 5 años, los remasters son una manera de lo que tú dices, ¿no? De volver a las tiendas, pero claro, tampoco me pongas aquí, ¿sabes? Me hagas el trailer del año, sí, para un remaster.
En GOG lo hacen, no con remasterizaciones todo el rato, pero en GOG todo el rato están relanzando juegos antiguos. Claro. Es una cosa que yo aprecio mucho, porque me encanta jugar a juegos antiguos y me gusta tenerlos como ahí, con ciertas garantías de que van a funcionar. Te traen los manuales normalmente, está guay. Es una... No son cosas que te duela pagar, ¿no? Es como, venga, 7 euros por el System Shock 2, ¿no? Pues bien, yo que sé, te trae una serie de extras que están guay. Mola, a mí me parece guay. Pero tampoco como para como para hacer que sea aquello la gran noticia, ¿no? O sea, no sé, es lo... Yo también me he visto otra vez la conferencia de Xbox para ver si realmente estaba cansado o me pilló con mal pie o lo que sea, pero no sé, igual esta segunda vez me ha dado he visto más juegos, por así decirlo. Pero tampoco me han impactado mucho. Y de hecho, la segunda vez que he visto el... ¿Cómo se llama este juego en el que salía el Shoutcaster?
The Darwin Project.
The Darwin Project. Este, al verlo por segunda vez, me ha enfadado más. Porque no es un eSport, ¿sabes? O sea, quiero decir, ningún juego es un eSport hasta que empieza a hacerlo,
sí,
¿no? Casi. O sea, quiero decir, no, tú puedes venderlo como eSport, pero no, es una tontería, ¿no? No, sí. Es falso. No es un eSport. Los eSports, claro, nacen como... Luego tú puedes facilitar ciertas cosas para que se convierta en un eSport de base, en plan opciones de espectador buenas, yo qué sé, una serie de cosas. Pero no me parece que eSport sea un género, que tú puedas decidir que es un eSport. Claro. Como hacer voy a hacer un clásico de culto.
Es un enfoque súper súper erróneo de todas las compañías últimamente, es verdad.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
el eSport tiene en común con el deporte real el componente social. O sea, que es una actividad cualquiera con unas letras, pero que mucha gente se ha congregado a su alrededor de manera orgánica, ¿no? De una cosa cultural, ¿no?
Claro,
no puedes decir, ahora vamos a inventar este deporte que es así, 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 y ya está, y la gente que lo juegue. A ver.
Sí, es raro. Es como querer escribir un clásico de la literatura. Voy a escribir un clásico de la literatura. Eso no lo decides tú, ¿no? Digamos, eso ocurre con el paso del tiempo. Con los eSports es más rápido. No tienes que pasar 200 años hasta que sea un eSport. Pero, joder, el Counter no era un eSport, por ejemplo. Y el Call of Duty, por mucho que ahora imagino que los desarrollen con los eSports en mente,
ya ves.
No era un eSport.
Del Street Fighter,
¿y qué voy a decir de Super Smash Bros., por ejemplo, ¿no?
Ya ves.
Ese no era de ninguna forma un eSport. Entonces, como que me chocó muchísimo más esta segunda vez. Antes, o sea, la primera vez me quedé con el impacto brutal del señor este gritando con la camiseta amarilla, aparte, es que era demencial, parecía como un... como del Arkham Asylum, algo así, como que se había escapado y que estaba gritando. Y esta segunda vez lo pensé y fue como, ¿pero qué intentan venderme aquí? El fútbol. No entendí muy bien el concepto de venderlo como un eSport, metiendo ahí un tío que lo comentaba y toda la leche, no sé. Me pareció rarísimo, porque no entiendo que... Y luego pensándolo, efectivamente ocurre con muchos, ¿no? Que como que eSport es un género, ya.
Me estoy acordando del... ¿Os acordáis de los Tasmania, no? De Naveo, sí. Que son propiedad de Ubisoft ahora, creo. Los Tasmania sí puede ser que sean un eSport, más o menos. Pero luego sacaron el Shootmania este, ¿os acordáis?
¿Verdad?
Que era un shooter totalmente enfocado a eso, a ser un eSport. Y no sé cómo le irá, pero vamos. Creo que se fue a la mierda bastante, ¿no?
Bueno, no
tuvo, yo no lo he visto mucho por
no
ahí.
No ha hecho mucho ruido, ¿no?
Exacto. Que estaba planteado de esa manera, ¿no? En plan, deporte, ¿no? De disparos y tal. Y no ha sido para nada porque no importa el enfoque de este. Lo importante es eso, la mecánica, que funcione bien y que junte a mucha gente, que juegue mucha gente. Y ya está. Es que es tan fácil como eso.
Hoy justo he leído algo de eso y me ha sorprendido para bien. Al escribir una noticia sobre el Fortnite, sobre el juego este de Epic Games, que distribuirán Gearbox y Koch Media una edición física, saldrá, meto aquí la noticia, aprovecho, saldrá el 21 de julio, perdón, y es como un acceso anticipado de pago, ¿no? Es un pack de fundadores que en teoría servirá para financiar lo que queda de desarrollo y poder publicar el juego como free to play, que era la intención inicial y lo sigue siendo, el año que viene, en 2018. Entonces de aquí me he ido a Paragon, ¿no? A ese otro juego de Epic, ese MOBA, que hizo algo similar. Primero, en marzo de 2016, quiero recordar, se puso a la venta un Founders Pack y a finales de año se puso, no sé si será una beta, no sé si está terminado el juego, no sé cómo lo llaman porque van metiendo héroes todavía, pero eso, que salió como free to play más adelante. La cuestión es que viendo esto me he metido en la web de Paragon, que está bastante bien, por cierto, me sorprendía, os lo comentaba antes, la comunicación, cómo la llevan y cómo la traducen. Hay muchos posts y muy bien traducidos al castellano, y hablaban de la hoja de ruta para 2017 en un post que no era nuevo, creo que era de hace un par de meses, pero no lo había visto. Hablaban sobre cómo la intención es seguir metiendo nuevos personajes cada 3 semanas y cómo el plan para convertir Paragon en un eSport o para meterlo de lleno en la escena competitiva no estaba hecha porque, aparte de que querían cambiar una serie de mecánicas relacionadas con las cartas y no sé qué hostias, hablo del Paragon porque lo he visto hoy, es un juego que me parece horroroso, no os penséis que lo voy a seguir de cerca, pero me sorprendía positivamente eso, que decían que no tienen claro qué harán con los eSports porque lo va a decidir la comunidad. Porque es absurdo y es una aproximación errónea. Hablaban, o sea, decían justamente eso, que muchas compañías lo están haciendo mal porque están forzando el eSport en su juego cuando es algo que es mucho más espontáneo y que nace de la comunidad y que no se puede planificar. Y me ha sorprendido, para bien, esa honestidad, la verdad. Y es justo lo que estabais diciendo vosotros, que suelen ser cosas que no coinciden con las que dicen las compañías, ¿no? Y en este caso sí, y me ha gustado. Iba a no aclarar, porque voy a decir lo mismo que la semana pasada, pero sí insistir en eso, ¿no? Que a mí Xbox One X me parece una consola interesante, en tanto que cumple con lo que promete hasta cierto punto. Es decir, estoy de acuerdo en que es una PlayStation 4 Pro, pero lo es más y mejor que la propia Pro, ¿no? Porque es más potente y es más fácil que cumpla más veces con lo de los 4K nativos. El framerate ya veremos juego a juego. Y por eso me parece una compra interesante, ¿eh? O sea, si uno tiene el dinero, si uno tiene la tele 4K para aprovecharla y si uno confía en el trabajo que vayan a hacer las third parties, que es lo que tendremos que ver, insisto, durante los próximos meses, no me parece nada mal comprar la Scorpio. Faltaría más. Y
nos parece un poco triste que la carrera espacial, digamos, de los gráficos se esté centrando demasiado en la resolución.
Sí.
Quiero decir, nueva consola, tal, no sé qué. Todo 4K y luego, si acaso, los frames, ¿no? Como primero esto y luego lo otro. Joder, pero yo quiero ver cosas nuevas. Quiero ver fotorealismo loco. Quiero ver efectos que no haya visto nunca en una consola. Quiero ver partículas increíbles. Quiero ver, no sé, ¿sabes? El equivalente al agua del Sea of Thieves, que es acojonante. Pero en todas, más cosas.
Sí.
Que decir, no se está utilizando la potencia gráfica para innovar, para hacer cosas, ¿no? Para avanzar un poco en la fidelidad gráfica, digamos. Se están centrando solo en los números, tío. En 4K, luego cuando el 4K sea un estándar, 18K, luego los 60 frames por segundo no sean bastante, habrá que tener 80 o 120, lo que sea. Joder.
Pero es una forma cómoda, lo decíamos también, de no segmentar a los jugadores, ¿no? O sea, es muy, muy evidente y muy gráfico, valga la redundancia, lo que te ofrece esta mayor resolución, ¿no? El cómo invertir la potencia adicional para pintar más píxeles en la pantalla, pero que al final el juego se juegue igual, ¿no? De modo que no hagas distinción entre Xbox claro. One S y Xbox One X en este caso.
Claro.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Que lo interesante aquí es invertir en físicas, en inteligencia artificial, pero eso ya es más para los saltos de generación, entiendo. Pero el ejemplo del agua del Sea of Thieves es interesante, ¿eh? También, Fran, estoy de acuerdo. Y por eso me sorprendía que el Sea of Thieves justamente no se enseñara en Xbox One X. Solo se podía probar en L3 en Xbox One S. Era de los pocos first party de Microsoft que corría en consolas viejas. Pero es de esas cosas que no hacen, no molestan a nadie, ¿no? Que no perjudican a los que tienen la consola vieja y sí benefician a los que tienen la nueva. Hay que buscar esos márgenes de mejora.
Por eso es raro y yo estoy de acuerdo con Fran, en realidad, ¿eh? Lo comenté varias veces durante el E3. Pero lamentablemente es que los frames no importan. Esto es una... Leí hace poco en el blog de Insomniac, precisamente. Era a raíz del Ratchet & Clank, no sé cuál, uno de Play 3. El post era de 2009. Que ese Ratchet & Clank en concreto iba a 60 frames por segundo. Y ponían que probablemente fuera el último juego de Insomniac que iría a 60 frames por segundo. Porque lo que les costaba hacer un juego estable con un nivel técnico alto y que fuera a 60 frames por segundo y que funcionara bien a 60 frames por segundo era un esfuerzo mucho más grande que simplemente dejarlo a 30, invertir esas 30, ese tiempo de cálculo extra que tenían en otras cosas y punto pelota. Porque no,
a mí eso
porque,
me parece la mejor decisión, tío. O sea,
porque ni las ventas ni las notas en los medios ni la recepción de la gente cambiaba tanto entre 60 y 30. Y lo veo razonable. Yo creo que al final tiene que ser una decisión personal, ¿no? Por así decirlo. Algo de convicción, que tú estés convencido de que quieres hacerlo a 60 o a 30 o lo que sea. Porque cambia, no es tan fácil. No es tan fácil subir frames sin más, ¿no? No es una cosa mágica. Se ve, por ejemplo, en el Vanquish de PC. Que tampoco es la obra del Escorial hacer que a 120 frames funcione todo bien. pero en fin, se ha visto que hay ciertos inconvenientes. Con los Dark Souls también se vio en PC, ¿no? Que también afectaban al juego.
Claro.
Cosas que son parcheables fácilmente, ¿no? Pero que hay inconvenientes que ya te manchan un lanzamiento o lo que sea.
Es que...
Y en consola, concretamente, por lo visto no hay una relación directa entre 60 frames y mejores notas o lo que sea. Porque, curiosamente, son cosas como la resolución o el... o otra serie de polladas visuales las que suelen impactar más.
Claro.
¿No? Como que una buena animación facial importa más que unos frames por segundo.
Sí, sí.
O sea, el Uncharted 4 no habría recibido mejores notas a 60 frames por segundo, básicamente, vienen a decir. Y es una lástima, la verdad, porque lo entiendo, pero yo soy... A título personal, ¿no? Yo prefiero 60 frames por segundo en todas las ocasiones, ¿no? No me importa jugar a juegos a 30 y entiendo los juegos que van a 30 y entiendo por qué querría hacer un juego a 30 y me parece lícito hacer un juego a 30. No me... Hay gente que se ha muerto de jet lag, pero creo que no hay nadie que se haya muerto de jugar a un juego a 30, ¿no? Entonces, no pasa nada. Bien.
Siempre hay una primera vez, ¿eh?
Claro, yo qué sé. Pasará. Igual... Con Nuclear Throne igual podría haber pasado, no sé. Pero Nuclear Throne, por ejemplo, es un ejemplo de juego que va a 30 y que a mí me parece correcto. No me mata que vaya a 30.
No, depende. Depende de cada juego, claramente. Pero sí es cierto que, sin saber yo mucho de esto, es habitual escuchar a desarrolladores diciendo que es que su motor gráfico está preparado para 30. Y suena a eso, a que es muy difícil pasar, o puede llegar a serlo, pasar de 30 a 60, ¿no? Y después hay una serie de animaciones y demás, que es complicado, claro.
Yo personalmente, a título personal, firmaba todo a 30 y mejores gráficos, o sea, mejores efectos visuales y mejores, ¿no? Efectos de luz y cosas locas, tío.
Buah, yo no, ¿eh? O sea, juego a juego, cada juego tiene sus necesidades, cada estudio tiene sus puntos fuertes y hay cosas que no pueden ir a 30, creo yo.
No sé. Mira, por ejemplo, no tenemos hablado A Way Out de EA Sports, de Electronic Arts, perdón. Es que digo, EA me sale Sports ya, tío. El puto vicio del FIFA. Joder, un ejemplo de cómo usar la potencia para hacer cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
¿No? Hacer dos pantallas, dos mundos distintos en la misma pantalla y un juego que fuese siempre a pantalla partida y siempre cooperativo. Joder, parece... súper valiente y súper atrevido y digno de encomio, ¿no?
Está claro. ¿Pero qué es eso? ¿Que no necesitas la potencia extra de una Scorpio para hacer eso? ¿Que funcionará igual de bien en la Xbox One S? ¿O sin la S?
Este, por ejemplo, irá a 30 y no pasa nada. Es que el juego queda igual que vayan a 30, creo yo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es más importante la estabilidad, sobre todo. Porque un juego que vaya... que oscile entre 30 y 60, por ejemplo, ya notas mucho como lasca.
Claro.
Pero si va a 30 y está bloqueado a 30 y no baja de 30 nunca, joder, yo firmo eso, ¿eh? A mí lo que me molesta son los bajones de frame rate.
Claro, claro.
No me molesta tanto que no pueda haber más cuadros por segundo. Supongo que hay tipos de juego que sí, ¿no? Que lo piden más, ¿no? Los shooters online y tal, ¿no? Que depende de décimas de segundo y quizá algunos juegos de lucha y tal, ¿no? Pero...
yo creo. Pero imaginad, por ejemplo, el Quake Champions... que lo sacaran en Xbox One X, por ejemplo, a 1080 y 120 frames por segundo, en caso de que fuera posible, ¿no? Está guay. Yo prefiero 120 frames por segundo.
Bueno, por eso que te he dicho, porque justamente es un shooter online que es un perfil que agradece, ¿no? Eso. Pero lo que tú has dicho en Uncharted, tampoco igual.
No, claro, pero que uno de los motivos por los que Quake Champions solo sale en PC, al menos de momento.
Ah, vale.
Es ese, ¿no? Que quieren que no van a 60 frames, van a 120. Es como, no, vale. 60 es una mariconada, queremos 120.
Yo tengo la sensación de que la persecución de los frames por segundo en consolas es otra de esas cosas que hemos heredado del PC, ¿eh? Me acuerdo de los primeros años del Counter y del Quake 3, gente intercambiando archivos de configuración para ganar 20 frames por segundo. Y creo que nos hemos... encabezonado un poco con ese tema, ¿no? Nos estamos poniendo un poco testarudos con esto.
No, claro, y evidentemente es una tontería y si sale más que otras cosas es porque es una cifra. Y es más fácil comparar los 45 frames del Bayonetta con los 60 de lo que sea, ¿no? Que otros aspectos más abstractos, ¿no? Quizá, sí. O como quieras llamarlo.
Tenemos tendencia a usar los números para todo, o sea, realmente, ¿eh? Para medir. Hace años eran los bits, las consolas de 32 bits, las consolas de 16 bits, que en realidad tampoco no significaba nada, ¿no? Había juegos de 32 bits que se veían como un juego de 16 bits. Y de 16 bits que se veían como uno de 8 bits prácticamente, pero necesitábamos esa, ¿no? Esa jerarquía a veces, ¿eh? Matemática. Y ahora pasa también con la resolución y con los frames por segundo. No sé, me parece más una necesidad creada que una cosa real.
Y por eso. O sea, y por eso sí. Por eso veo peligroso utilizar la resolución y los frames por segundo como caballo de batalla para una consola que sabemos que no va a ir a 4K y 60 frames por segundo siempre, porque ya de los 5 primeros juegos la mayoría no van así, ¿sabes? No. Hay uno. Entonces, o sea, guay por un lado, pero vamos a calmarnos un poco, ¿no? Vamos a ver otras cosas.
Hay dos, ¿eh? El Forza 7 y el Super Lucky's Tale.
Hostia. Dos, vale. Borro de 5 juegos. De los 5 juegos que hay en la portada de Xbox.com, 2 van a esa resolución. Vale. Pero que Crackdown 3 no vaya a esa resolución, por ejemplo, me parece.
De puta coña, un poco.
No grave, pero raro, sinceramente.
Sí,
creo que. Creo que podría. Creo que le daría gracia los 60 frames por segundo. Ya no voy a decir que sea criminal o que arruinen el juego o que no valga la pena porque vaya a 30 o que sea ridículo o lo que sea. Simplemente digo que le daría una cierta gracia a un juego que se caracteriza por una cierta agilidad, ¿no? Y por ser de saltar y disparar mucho, etcétera. Creo que estaría más pintón. No es un juego muy vistoso porque creo que me parece bien que sigan un poco el estilo visual del 1 sobre todo. Pero entonces, al no ser muy muy pintón, coño, pues un poco de agilidad le da gracia, yo creo. Y me resulta raro. Que, por cierto, lo de que, haciendo fe de ratas, lo de que la nube y la destrucción está loca y tal, sea solo del multijugador, es algo que se sabe desde el principio.
Sí, sí, claro.
Yo eso no lo sabía.
Sí, sí, sí.
No me acordaba, vaya. La cuestión es que, aún así, podían haber enseñado esa parte, ¿no?
Claro, claro. Yo cuando
el Terry Crews,
cuando me sorprendía, no era porque pensara que se lo hubiesen quitado de la campaña, que efectivamente ya se sabía, pero sí que parecía la, o sea, hace un par de años era la gran característica de Crackdown 3 y la semana pasada fue un apunte en la descripción del juego en Amazon. Hubo un,
sí, sí.
Eso huele regular.
Un enfriamiento de las expectativas bestia.
Ya ves. Era gimmick, ¿no? Tecnológico del juego y ahora parece que casi que lo están tapando, lo están escondiendo un poco, no sé. Como si no estuviese yo muy convencido de lo que van a enseñar, ¿no?
Que a lo mejor lo vuelven a enseñar a tope en la Gamescom, ¿eh? Eso lo preguntaba el otro día. No sé si Microsoft ha anunciado planes para la Gamescom.
No, de momento no.
Me suena que no. Falta un mes y medio. Veremos.
De todos modos, leyendo entrevistas con Sumo Digital estos días sobre Crackdown 3, ahora le tengo ganas, fíjate. Porque parece realmente el 1, tal cual. Como bien. O sea, como que no hay experimentos de zombies ni polla. Como que es de ir al muñeco malo y matarlo si puedes, y si no, pues a por otro, ¿no? Más flojo. Como que no hay misiones ni nada, que simplemente. Que puedes ir a la torre del chino final y matarlo si puedes y ya está, y sí. Te pasas el juego, o sea que mola, eso me gusta.
Sí.
El otro día, edificios de 1 kilómetro de altura. Uf, eso para escalarlo va a ser una delicia.
Leí eso, ¿no? Que decían que se puede pasar en poco rato el juego, ¿no? Que había gente en el estudio que se lo pasaba en 2 horicas o así, y algunos se quejaron en Twitter. A mí no me pareció mal, quiero decir. Es lo mismo que alabábamos hace 4 días del Breath of the Wild, ¿no? Que es que te da esa libertad. En Crackdown tienes.
Sí, sí, no,
sentido,
y ojalá, ¿eh? Se pueda pasar el Crackdown 3 en 20 minutos.
Por eso,
si tienes la. Molaría. Yo entiendo que no es que te compres el juego, lo metas ahí en 20 minutos, vayas al malo final y lo mates, ¿no? Supongo en el 1 tampoco era fácil, de hecho. Pasárselo nada más empezar. Era muy difícil.
Bueno, total, que se nos va. Yo, para resumir y para acabar con esto ya, pasar página, yo creo que la conferencia de Microsoft, fuera de contexto, se puede llegar a ver como una conferencia buenecilla, pero creo que las cosas hay que verlas en su contexto. Y creo que, vamos, después del E3, no sé si lo dice todo el mundo, pero antes del E3, desde luego lo dijimos absolutamente todos. Microsoft tenía que demostrar mucho en este E3. Y creo que no demostró tanto como se esperaba. Y precisamente con ese punto de vista, ¿no? Con eso del contexto, creo que el anuncio de la retrocompatibilidad con la Xbox original, pues hay que pillarlo con pinzas, porque es verdad que encaja con ese discurso de romper las generaciones, ¿no? Y sin duda es algo bueno, el acceso a el catálogo de hace muchos años, la preservación de los juegos es algo que nos preocupa y que hay que trabajar desde las grandes compañías, y que Microsoft lo está haciendo muy bien. Pero lo de la semana pasada tenía que ser una conferencia para mirar al futuro, no al pasado. Pero bueno, ya también lo dijimos, y no quiero repetir el programa de la semana pasada, pero me cago en la leche, es que lo dijimos, por eso digo que escuché el podcast ayer y no vi nada raro. Joder, que el año que viene seguro que Microsoft viene con su Halo y es un argumento mucho más de peso, ¿no? Pero hay ese desfase, cuesta vender una consola de 500 pavos sin grandes exclusivos, es que es así, no me parece descabellado, me cago en la leche, me parece una afirmación perfectamente comprensible. Sobre todo si no tienes la garantía de que las third parties se vayan a esforzar a tope porque tienen contratos publicitarios con la competencia. Es que es una situación jodida, me cago en la leche. Es que Microsoft no puede depender de Electronic Arts con Anthem o de Activision con Destiny. Si ellos apechugan, pues joder, bienvenido sea. Pero es que el ejemplo lo tiene que dar Microsoft. Y lo ha dado solo, como siempre, el pobre Dan Greenwald, que no se puede pagar con dinero este hombre. Pero bueno.
Sí, sí, total. Yo lo escribía, creo, el otro día, que me da pena que el Forza tenga ese papelón, ¿no? Encima, que... O sea, que no se disfrute como juego,
claro,
de manera sincera. Al 5 le pasó lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que hasta Forza 6... Forza 6 no se recibió como mejor, micropagos aparte y demás, quizá porque ya no tenía que demostrar nada, ¿no?
Como
ya hicimos Forza 5, ahí ya visteis que era un pepinote, ¿no? Forza 6, ahora ya os lo tomáis con calma, no somos bandera de nada, en realidad, excepto de los juegos de coches, ¿no? Como que Forza 7 es demasiado bandera del sonido 3D espacial, de
claro, es que...
la resolución, de una serie de cosas que no tienen que ver directamente con los simuladores de coches, ¿no?
Claro, parece que primero tenga que ser un benchmark y luego ya, si eso, un juego de coches.
Claro, claro, y me da pena porque seguro que es un buen juego de coches, ¿eh? O sea, no lo dudo, a mí me gustan todos los Forza hasta que se demuestre lo contrario. Todos los cojo con la misma ilusión porque creo que se los merecen, la verdad. Llevan muchos años haciéndolo muy bien.
Pero me da pena que
tenga que esperar hasta el 8 para disfrutarlo bien.
Puede ser que esta decepción así en general, bueno, pseudo decepción, sea porque estamos arrastrando la costumbre. O sea, esta es la primera intergeneración, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y hasta ahora estábamos acostumbrados a que consola nueva siempre venía con pepinos para venderla, ¿no? Y quizá las intergeneraciones no se venden así y ya está. Como es la primera oleada, pues esperamos cosas de... ¿no? Esperamos que se replique la misma estrategia, ¿eh? Con una consola nueva de nueva generación. Y no funciona igual la cosa, ¿no?
Sí, pero entonces es más fácil de lo que me gustaría creer que nos la están intentando colar. ¿Sabes? En plan, no te vendo nada nuevo porque no hay nada nuevo. Coño, entonces, ¿para qué quiero la consola? Ponte ya con la siguiente. Que me pillará ya con la tele 4K.
Es que es un poco lo que le podrías preguntar a las dos, de por qué sacan la... La Pro y la...
Claro, es que exactamente lo mismo, insisto, también lo dije la semana pasada, va con la Pro. El lanzamiento de PlayStation 4 Pro a nivel de catálogo era un desierto, no había razones para comprar la Pro. Y sigue sin haberla, creo yo,
sí,
por
es
eso no lo tengo.
Te iba a decir.
Claro, es que cuando ha sido un cambio generacional, La consola siempre ha salido en un momento en que todos estábamos ya sedientos de un sistema nuevo. Todos teníamos ganas de, ¿no?, de consolas nuevas y de cosas nuevas, de gráficos nuevos y generación nueva. Y aquí, pues, ¿no? Nunca nos llegamos a plantear lo que nos estamos planteando aquí, ¿no? De por qué sacas esto, ¿no?
Sí.
¿Tiene sentido sacar esta consola? Eso, esa pregunta no la hemos hecho nunca hasta que ha llegado. Hasta que ha llegado estas intergeneraciones raras, ¿no?
Pero sí, también porque responden a una realidad nueva, ¿no? Que es la, sí, del PC en mejor forma que nunca, etcétera. Las consolas base, digamos, se quedaron viejas. Si no, el mismo día que salieron, a las 2 semanas. Hay una inferioridad que no existía, sí, antes, yo creo. Sí. Y esto es una respuesta a eso, nada más. Es simplemente, mira, es la misma Play 4, digamos, o la misma Xbox One, pero con un plus. Que es chungo porque Xbox One X es una consola muy potente, pero a ver dentro de un año lo que es. O dentro de dos, ¿no? Y a ver, claro, si tenemos una Xbox One XX dentro de 2 años, yo qué sé. Es raro. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados todavía. Y si el motivo para... O sea, hay una máquina que hace... Que puede hacer lo mismo. Tiene el potencial para dar el mismo rendimiento que una Xbox One X o una Play 4 Pro por más dinero, que es el PC. Pero es una plataforma más abierta y con más posibilidades. Esto es un hecho,
sí, sí, sí,
que a mí me parece impepinable. Tanto para arriba como para abajo, ¿no? No siempre digo que... No solo que los juegos se vean mejor, sino que hay más juegos que se ven peor, pero que son muy distintos, que son mucho más numerosos y mucho más diversos y muchas más cosas. Y aparte puedes ver NeoGAF en el Chrome. Y la cosa es, ¿por qué hay que confiar en un sistema cerrado como es una consola si no te dan motivos para ello, ¿no? Yo entiendo que en ese sentido los exclusivos ahora mismo tienen más sentido que nunca porque es lo único que tienen las consolas estas.
Claro.
No que el Horizon, por ejemplo, el Uncharted 4 o el Forza 7, que bueno, Forza 7 está en PC también, pero contémoslo como exclusivo, si queréis. O el Halo 5, por ejemplo, que ese sí que es exclusivo. Ya no que sean mejores o peores, simplemente que haya muchos de esos. Porque joder, si no, ¿para qué? ¿Sabes? Eso es, si para jugar al Doom, por ejemplo, voy a jugar mejor en PC. O para jugar a mil cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo único que mueve a una consola es los exclusivos, yo creo. Ni la comodidad ni hostias. Porque antes igual hace 5 años, yo qué sé, por no irme muy lejos, igual el jugar en el sofá y tal, no sé qué, igual era un argumento más de peso. Pero ahora mismo es una chorrada, sinceramente. No sé. El 90% de la gente que dice eso seguro que puede pasarse un buen rato eso, mirando Twitter en el ordenador o haciendo otras cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Que creo que ya no es una diferencia tan abismal entre la incomodidad de jugar en un PC, o incluso te puedes montar el PC al lado de la tele, quiero decir. No hay mucha gente que hace eso y no le veo mayor problema, sinceramente. Entonces, eso, había una serie de ventajas que tenían las consolas que creo que ya no son tantas. Y yo sinceramente creo que PlayStation 4 funciona mejor simplemente por eso, porque los juegos son más únicos de PlayStation 4. Mejores o peores, ¿eh? Que a mí la mayoría de hecho ni me gustan, yo qué sé. Para jugar a The Order prefiero tirar la Play por la puta ventana y jugar al Age of Empires Remaster, de hecho. Pero vaya, que creo que es tan raro. Yo vi a las dos raras porque, no sé, es como... Como que Xbox me dio pena por unos motivos y Play me dio pena por otros. Porque los juegos de Play 4, sinceramente, no me molaron la gran mayoría. Los vi súper rancios, como muy... Muy cuñados.
No lo dirás por Detroit.
Fíjate lo que te digo. Detroit es de los que menos cuñado vi, pero también lo vi bastante cuñado.
El que más, con diferencia, tío.
El más cuñado es Gears of War, sin duda. O sea, God of War. Uf. Sin duda, el juego más cuñado del mundo, vaya.
No vuelvas por ahí.
Ahora que hablas
te
de,
lo prometo. El God of War, si se lo regalas a tu hermana, se casa con ella. esto es un hecho.
Ahora que habéis mencionado el Detroit, en Netflix han puesto una especie de peli juego de gato con botas, de elige tu propia aventura y tal.
Es verdad.
Que es
verdad.
Tal cual un juego de David Cage. O sea, es.
Sí, lo vi.
Podemos analizarlo, pues. Sí, la semana que viene.
Bastante bueno, ¿no? Y hay otros dos más que van a sacar también, o que han sacado ya. Tengo ganas de probarlos.
Joder, qué bueno. Iba a decir una cosa más y os prometo que es la última de esto. Que no quiero tampoco que se entienda que yo esperaba de esta conferencia que nos vendiera a Scorpio. No, ¿eh? O sea, el propio Phil Spencer ha dicho en 1000 entrevistas, que he estado viendo también esta semana con calma, que saben que van a vender más Xbox One S que Xbox One X. O sea, aquí al final el precio manda, vale la mitad, sirve para los mismos juegos, la gente va a ir de cabeza porque es una compra con mucho más sentido para la mayoría, a por la Xbox One S. O sea, insisto, el objetivo de la conferencia no era, o no tenía que ser, venderme la Scorpio. Pero sí que pensaba que aprovecharían la excusa del lanzamiento a nivel de visibilidad, de energías, ¿no? Que lo que supone lanzar una nueva consola, que aprovecharían para, pues, meter más chicha en el catálogo. Y creo que no fue así. Pero que esta nueva consola debería servir para generar un cambio de dinámica en la marca Xbox, que viene de una dinámica, creo yo, que moderadamente negativa, y no creo que cambie mucho después de este 3, la verdad. No he visto razones para cambiarla. En fin, ¿algo más? O comentamos.
Bueno, déjame que me cuelgue la medallita del precio, ¿no? Que al final acerté yo, tío.
¿De verdad?
Sí, el precio justo.
Bien, 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 Fran.
Aún tengo una medalla superior guardada, para después.
Adiós. El medallas.
Sí, tengo el medallón total, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Lo voy a decir ya. Joder, no sé si os acordáis que de Nintendo acerté que iban a anunciar un nuevo Metroid. Y no solo eso, sino que acerté que iban a enseñar solo el logo.
Joder.
Esto está grabado y lo podéis escuchar, si queréis.
Esto es medalla de oro.
No lo recordaba, muy bien.
Sí, me lo dejo yo tampoco me acordaba, me lo dejaron en Twitter y luego lo volví a escuchar y tal cual, ¿eh? Sí. Un poco en nuestra pingen aquí ya, ¿eh? Te estoy quitando el puesto, pero.
Así me gusta, Fran. Sí.
Tener un hijo te está como dando una claridad.
Sí. Pues cognicencia.
Tampoco hablemos más de la cuenta de eso, que luego nos dicen que odiamos a Nintendo, tío. Te lo puedes creer.
Joder, que Mario Odyssey va a 720, tío. Aquí toca ya.
Hostia, pero se veía a la legua, Potter.
Una Switch X va tocando ya.
Sí. Nada, qué va. Yo bajaría la resolución todavía. 480. 720 es demasiado. El ojo humano no percibe eso.
Leí que el Splatoon va a 1080 ahora de repente, pero eso no me lo creo. No.
Lo han dicho varias veces.
Hasta que no lo digan en Digital Foundry, creo que sale de un Treehouse, que esa gente sabe lo que dice. Pero me sorprende que no lo hayan señalado en Digital Foundry, por ejemplo, o que no se haya dicho más. A lo mejor eres solo en el modo Salmon Run, o a lo mejor al revés, solo va a 720 en el multi. Veremos qué pasa con Splatoon, que cae pronto. Ya está, ¿no? De L3 nos hemos centrado mucho en Microsoft, pero porque creo que es lo que tocaba.
La que más dudas generó.
Dicho esto, también me importa poco recalcar, para los que estéis ahí con la batallita, que me pareció un mal L3 por parte de Sony, ¿eh? No me gustó la conferencia y me gustó todavía menos la feria que planteó Sony. Porque se apoyó única y exclusivamente en third parties, aunque es verdad que en el stand de Sony había los que probablemente serán los cuatro juegos más importantes de la segunda mitad del año: FIFA 18, Destiny 2, Call of Duty y Battlefront 2. Que joder, es normal que atraigan a un montón de gente. Estaba también Gran Turismo Sport, por cierto, que es el representante de los first party de este año. Pero es que no se podía probar nada en la zona para prensa. insisto, me sorprendió muchísimo no poder jugar a Uncharted 2 Legacy. Esperaba también poder jugar a God of War o a Spider-Man. Y que va, que va. No, no hizo nada por convencer Sony en este 3 tampoco. Piloto automático total.
Sí, sí, totalmente.
En fin, ahora sí, vamos a comentar algunas noticias que hayan sucedido esta semana que no llegaran al E3 por lo que sea. Tenemos aquí apuntado, espérate que me lo mire, lo de IO Interactive, por ejemplo, ¿no? Que se han despejado las dudas que teníamos sobre el futuro de Hitman, ¿no? Parece que se lo quedan para ellos. No sé si se lo han tenido que comprar a Square Enix. Supongo que sí. Pero...
lo que se decía de que habían despedido a gente para hacer que fuera una compra más atractiva, ¿no? Al final ha sido para que se lo compren ellos.
Sí.
Para comprarte ellos mismos, ¿no? Porque se han comprado la independencia, por así decirlo. Y yo me alegro, la verdad.
Sí, yo también. Creo que es una buena noticia. Y han dicho ya que se ponen con un nuevo Hitman, ¿no? Y que no será episódico. Lo cual refuerza esa teoría de que el experimento con Cassiosa fue idea de Square Enix.
Sí, sí. Esto coincide con la... con la transformación de Hitman, de hecho, en Free to Start.
Es verdad.
El primer capítulo, digamos, se puede descargar en todas las plataformas gratis. Y luego ya el resto sí que se compran aparte. Pero ese primer pago que había que hacer hasta ahora, ¿no? Para probar la primera parte, por así decirlo, ya no existe.
Bien. Bien, yo tengo pendiente todavía el Hitman este, ¿eh?
Y... pues ahora es un buen momento, hombre.
Sí.
Ya ves.
Me gustaría ponerme al día. Porque, joder, es que todo el mundo dijo que estaba muy bien.
Bueno, yo creo que ahora que son independientes y tienen Hitman para hacer un poco de dinero, habría que esperar ya un Kane Lynch 3, ¿no? Supongo.
¿Sí?
Yo espero que sí, vamos. O sea, es una serie que... es una biología, ¿no? Que siempre se ha visto más potencial de que luego realmente ha demostrado, ¿no? Y... conservo esperanzas de que hagan algo bueno con eso.
Pero hombre, podrían utilizarlo, la verdad.
¿Es suya la licencia también?
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí.
Estos tienen todo, más o menos todo lo que han hecho, ¿eh? Mini ninjas también lo tienen ahí, que es suyo. El Kane Lynch, la verdad es que molaría que siguieran los pasos del 2, más que del 1, ¿no?
Sí, sí, sí. El 2 era bastante bueno, ¿eh?
Como muy impactante.
Sí.
El 1 es bastante malo, de hecho. Lo jugué hace no mucho y no lo recordaba tan malo, pero sí, cutrillo.
Lo recuerdo regular, o sea, el 2 pilló por algún lado, porque era muy corto, ¿no? Y acababa muy... muy abrupto.
Era corto, era un poco desastroso. En el sentido de que no... se controlaba peor de lo que debería, aun siendo un juego así como sucio y que buscaba un poco eso, como ese caos y demás. Creo que tenía cosas de mala idea.
Luego estéticamente era muy guapo.
Era una brutalidad, sí, sí.
Tenía ideas muy tochas y era muy valiente además, ¿eh?
El 2 era el que tenía la escena esa que te medio torturaban y te escapabas y estabas en pelotas ahí con los cortes. Eso, sí, sí, joder, sí, eso molaba bastante.
Sí, sí. Y el final es muy bueno. Para quien... no lo voy a, tampoco lo voy a decir, pero... quien no lo haya jugado es el típico que ahora que hay rebajas de Steam, ¿no? Esto va a estar por 3 eurillos. Dura, no sé si 3 o 4 horas. Es mega, mega focus en ese sentido, ¿no? El juego. Y mola. A mí me parece un juego guay. No, tampoco una la octava maravilla del mundo, pero... pero creo que es un buen ejemplo de qué puedes hacer siendo un poco arriesgado. Y sin salirte mucho, sin hacer nada muy experimental, ¿eh? Porque al final es un juego de tiros. Tampoco tiene mucho más. Pero es como... tiene buenas ideas, es potente. La estética, como dice Fran, es brutal. Y mola.
¿Qué más? Tenemos por aquí apuntado lo de Konami, que siguen saliendo cosillas de sus últimos días con Kojima. Fran, escribiste tú la noticia, que
sí.
Son nuevos datos que salen de Nikkei, ¿no? Que...
sí, es una historia de terror, ¿eh? O sea, es la primera, el primer relato que tengo que escribo en años. Sí, sí. Joder. Es que hace, además hace 2 años que Víctor escribió también una noticia, precisamente en Nikkei, que sacando a luz todo el tema de los gimnasios, ¿os acordáis, no?
Sí.
Y parece que no ha cambiado nada. O sea, no ha habido ni investigaciones ahí, ni hay sindicatos en Japón o no sé qué pasa, pero la cosa sigue igual porque se cuentan unas cosas terribles, ¿eh? De... Bueno, se hablaba sobre todo de cómo... Konami no quieren que ningún empleado hable de ellos. No quieren ni siquiera que conste en su currículum cuando un ex empleado ha salido de su estudio. Y luego, en el caso concreto de Kojima, por lo visto hay una especie de asociación de compañías de seguros o algo así, una aseguradora muy grande que aglutina sobre todo a empresas de videojuegos y desarrollo de software y tal, que se llama ITS Kempo, y se ve que el director de la junta, digamos, el jefe de la junta directiva, ha vetado a Kojima Productions de beneficiarse de los servicios ¿no? de los seguros médicos de esta empresa. Y además resulta que ese tipo es directivo de Konami, casualmente, ¿no? Se llama Kimihiko Higashio.
Joder, ¿qué?
Y además, por lo visto, por lo que se sabe de las normativas de las leyes de sociedades de seguros y tal, es ilegal. O sea, el director puede decidir si hay un empate a votos entre los miembros de la junta. Por ejemplo, se decide si Kojima Productions va a formar parte de esa sociedad de seguros o no. Si hay un empate en las votaciones, puede desempatar él, ¿no? Puede decidir si sí o si no. Pero vetar la votación, como ha pasado en este caso, se ve que por lo visto es insólito. Y es ilegal. O sea que la ojeriza que le tienen a Kojima ya es una cosa loca, ¿eh?
Ya ves. No sé qué compañía de juegos era la que... De juegos, o relacionada con juegos. Era la que obtenía la mayor parte de sus ingresos de operaciones con aseguradoras. Juraría que no era Konami. Juraría que era Sony. Creo que Sony tiene un negocio ahí de aseguradoras que lo flipas.
Puede ser.
Pero no estoy seguro, ¿eh? Hablo de memoria. Sí que es verdad, yo lo que puedo aportar aquí, que es muy poco y muy tangencial, que la presentación del Metal Gear Survive en el E3 era incómoda de pelotas, ¿eh? Porque corría a cargo como de dos señores, dos gaijins, que supongo que eran americanos, pero que eran plan, bueno, ¿qué haces aquí, no? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Es muy, muy, muy incómodo ese juego. Me sacaron además en su Twitter, o sea, en el Twitter de Metal Gear Survive, hay una foto.
Está hecho desde el odio ese juego.
Sí, 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 tal cual, ¿eh? O sea, es súper evidente y no se nota muchísimo en el juego. Estoy escribiendo ahora el avance, pero no me pareció un mal juego por lo que tiene de Metal Gear 5, ¿no? Que es guay. Es un juego que da gustico jugar y ver. Pero es verdad que nace del despecho, ¿no? Que es un juego hecho para joder. O sea, hay alguien en Konami que ha dicho, me voy a gastar no sé cuántos millones para joder a Kojima, ¿no? Se me ocurren muchos símiles, pero son muy guarros, tío, no quiero decirlo, ¿no? Pero ¿qué es eso? Que te quieren restregar a Kojima, que esto es mío y no tuyo, y que hago lo que quiero con ello.
Por si un pachinko no era suficiente, ¿verdad?
Sí. Pero esto es peor, tío, porque es directamente Metal Gear Solid 5. Es el código fuente este. Lo cojo y me lo follo. Ya lo he dicho.
Pues lo he visto cuando le preguntaron a Kojima en el TGS, en el Tokyo Show, sobre el Metal Gear Survive, y dijo: yo no tengo nada que ver con esto, así sonriendo. Se ven Konami y se lo tomaron muy mal y dicen que es una violación de sus condiciones del contrato y que no le quieren pagar el finiquito. O sea,
es verdad.
Están ya a niveles patológicos de odio, con este hombre.
Sí, 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 sí.
Qué jodido.
Pero bueno, claro, es que también se filtra todo lo que dicen de otros trabajadores y es como, joder, pues que son malas personas. Algo pasa ahí, ¿no? Se habla de gente que ha dejado la compañía, ha abierto su negocio y ha tenido que cerrarlo por presiones de Konami. Y se ha hablado de un caso de un hombre que para un tipo que desarrollaba juegos y para volver a encontrar trabajo de desarrollador de juegos tuvo que pasar un tiempo trabajando en la obra, en la construcción, para borrar los datos, digamos, ¿no? De la seguridad social. Ya para ves. Que cuando le preguntasen de dónde viene, dice, pues de aquí, de la obra, tal. Hostia, es que es muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que nos... Alguna vez dije que seguramente no sabríamos nunca qué ha pasado aquí. Por eso del hermetismo japonés y de no airear trapos sucios. Pero ahora tengo la sensación de que sí, que nos vamos a enterar, ¿eh? O sea, entre que, primero, parece lo bastante grave y lo bastante extendido como para que algún japonés le dé por ser menos japonés que los otros y se ponga a piar aquí a tope. O si no, es lo típico que el Geoff Keighley se toma como algo personal, ¿sabes? Por ser amigo de Kojima. Y fuck it, lo voy a contar.
¿No? Pues estaría bien que alguien tirase la manta.
Porque, o sea, él seguro que lo sabe. O sea, no sé si habéis visto algunas fotos de Kojima en el E3 en la fiesta de YouTube. Xavi coincidió ahí con él. Kojima estaba en la fiesta de YouTube y no en otra fiesta de E3 porque estaba ahí Geoff Keighley, porque estaba con Game Slice, que es el canal este de YouTube, como medio oficial, ¿no? Y eso, que realmente son muy amigos, vaya, que no es un papelón que hacen en los Game Awards. Así que yo creo que sí que nos vamos a enterar de todo esto, ¿eh? Y tengo ganas de
ojalá saber qué ha pasado. Ojalá lo cuente alguien, porque es una historia... La típica historia igual es menos interesante de lo que parece, pero que parece que tiene subidas y bajadas todo el rato, ¿no? tiene que ser interesante. Aunque bueno, con las... O sea, lo veo arriesgado, porque esta gente te demanda a la mafia. No...
Claro, claro.
Sí, tal cual.
Hombre, cuando lo de hace 2 años se decía que habían contratado como a matones para ir a seguir a los exempleados y demás, para que no se... como para meterles miedo, ¿no? Para que vieran que era serio, ¿no?
Sí.
Y como que había peña que no quería irse a otra empresa de videojuegos después de Konami, que se metían como a la construcción medio año antes de volver a los videojuegos, ¿no? Como para eliminar un poco la pista. Muy raro, muy raro. Es una cosa...
Y sobre todo yo espero que también sirva para algo esto, tío. No sé cómo está el tema sindicatos o derechos laborales en Japón o tal, pero porque por lo mismo que dices, ¿no? Porque es un mundo bastante aparte, bastante hermético. Pero, joder, si esto ya se supo hace 2 años y lo dijo Nihei, que es el periódico, ¿no? El diario más conocido de fuera de Japón. Y ahora vuelve a repetirse que están con las mismas, joder, que hagan algo, ¿no? Que investiguen algo, que hagan una inspección o algo.
También bueno, te digo... que investigar, pero no los veo muy sindicalistas yo, en general, ¿no?
Ya, no me gustaría caer en prejuicios, pero no parece, ¿no? Parece que Japón de trabajo lo es todo y
por eso. De... Sí, o sea, sí. Por eso digo que no, que habría que investigarlo. Yo tampoco soy muy conocedor de esos temas, vaya, pero
ajá.
Pero en general, por las típicas... los típicos ruidos que vienen, ¿no? De las típicas huelgas a la japonesa de trabajar más y yo qué sé, por Shin-chan. Yo qué sé, por ese tipo de cosas, ¿no? De lo que se ven en los animes y demás. Como que no parece que se tomen el trabajo de la misma forma para nada que aquí. Sí, ni remotamente parecida.
Sí que es verdad que puede que en este caso se junte el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se junte una industria especialmente competitiva como es la de los videojuegos con eso, con la mentalidad trabajadora de Japón. Pero no creo que sea bueno, por muy extremo que sea este caso, el justificarlo en plan, bueno, es que son los japoneses son muy raritos. Coño, creo que esto es un caso más de... dentro de, joder, pues eso, una industria que tiene unos cuantos cadáveres en el armario, con los crunch y toda la pesca. Quiero decir, olvidamos muy pronto aquello de las mujeres de Rockstar. ¿Os acordáis de cuando salió Red Dead Redemption? Que enviaron una carta firmada por lo que decían ser las esposas de los trabajadores de Rockstar, que parece que eran los propios trabajadores, ¿no? Pero ahora con Red Dead Redemption 2 se dice también que las cosas han cambiado muy, muy, muy poquito. Y tenemos casos
pero obviamente
en BioWare, no. que es complicado, que esto yo creo que hay que abordarlo en general, no solo,
o sea, esto es una mierda que es claro y que es una cosa que a nosotros se nos escapa, en el sentido de que es un problema que no es específico de los videojuegos, yo creo, ¿no? En realidad. Pero, o sea, que en los videojuegos hay una serie de ejemplos muy claros de cierta cultura que es dañina para los trabajadores, digamos. Pero que no es específica de aquí, ¿no? Que yo imagino que ocurre en industria, en sectores tecnológicos que no solo son los videojuegos, ocurre también. Y lo más jodido es que seguro que para el Red Dead Redemption 2 empezaron de crunch el día 1. Llevan ahí 20 horas al día metidos, enterrados con 4 o 5 tíos así de estos como gigantes, rollo de 2x2, con una capucha negra, ¿no? Como la peña que ejecuta a la gente en la guillotina, dándoles gallinazos, iba a decir, latigazos, para que trabajen. Lo único que yo creo que se esfuerzan cuando ocurre una mierda de estas, en plan alguien denuncia al crunch abusivo y demás y cuenta historias para no dormir, la directiva lo oye, ¿no? Y dice, igual lanza el típico comunicado de estamos al tanto de los problemas, etcétera, 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 y trataremos de solucionarlo. Pero lo que tratan de solucionar es que se filtre. Claro, lo que, claro, ¿no? En plan, queremos, o sea, trataremos de evitar que los esclavos filtren lo que les estamos haciendo aquí, más que lo otro. Porque, yo qué sé, Konami es un ejemplo, pero tal cual, ¿no? En plan, vamos a ver lo que podemos hacer para que no cuenten nada estos hijos de puta. Y eso es chungo. Y eso me parece que debe ser la tónica en todos los lados, porque no... O sea, el del crunch se empezó a hablar como un problema hace no tanto, en realidad. Aunque imagino que es algo que ha ocurrido más o menos siempre. Y desde entonces, si han disminuido las historias de crunch, yo creo que es simplemente porque se las han apañado para que nadie las cuente, ¿no? Porque sigue habiendo, ¿no?
Lo que dices, esto de evitar filtraciones en Konami, de hecho también se cuenta que los trabajadores de Konami no tienen un correo corporativo, una dirección de correo de email corporativo, sino que se les da una temporal con números y letras aleatorias que la usan para cosas concretas y a los dos meses desaparece. Que tienen que hacerse una nueva. O sea, muy jodido, ¿eh? Y se ve que los monitorizan por redes sociales también. Que si alguien hace... Se ha hablado de un caso de una persona que encontró trabajo fuera de Konami y lo puso en Facebook y dijo, contento estoy y tal, no sé qué. Y los trabajadores de Konami que hicieron me gusta en ese post, los han reubicado en sitios diferentes y tal.
¡Al gimnasio!
Sí, ¡al gimnasio!
¡A fregar! En el extremo opuesto está Ubisoft, seguramente, ¿no? Queremos creer que...
Sí.
Me hizo gracia el otro día, no sé si lo viste, Víctor, que hace unos cuantos programas tú decías que te imaginabas las oficinas de Ubisoft como un sitio paradisíaco, de fantasía, de gente feliz y moderna, y hablabas específicamente de que te imaginabas a la gente yendo en monopatín por la oficina. Y como nos señalaba, creo que fue el amigo Yurinka, en el diario de desarrollo de Beyond Good and Evil 2 sale un pavo en monopatín por Ubisoft Montpellier.
Evidentemente,
por entre las mesas, vaya.
Yo creo que es obvio. O sea, se ve, ¿no? Como que ves, como que juegas a los juegos y ves, esto lo hizo un tío que va en monopatín. No lo puede haber hecho otra persona. Es así. Y quiero decir, bueno, también te digo que para el Beyond Good and Evil 2, concretamente, va a haber crunch fuerte. Como que va a haber gente que va a tener jet lag y va a morir del crunch que va a tener. No, porque parece un juego muy ambicioso. Pero, joder, la historia, de hecho, del... No, no sé si salió en Eurogamer, de la casa rural de Michel Ancel.
Sí.
Donde tocaban los bongos y estaban ahí como haciendo el Rayman, ¿no? Era el Rayman Origins. O el...
Sí, creo que sí.
O Legends.
Uno de los dos, sí.
Uno de estos dos Raymans. Y eso que contaban, como que se reunían ahí en un circulito a beber mojitos y a tocar los bongos y a... Como para relajar, ¿no? Para hacer team building, que se llama.
Sí, sí.
Eso es la hostia.
Uno de nuestros artículos favoritos de todos los tiempos, vaya.
El mío, el favorito, la verdad. Me da un buen rollo. Ese artículo me dio un buen rollo. Como de... Ahora veo a Ancel y solo le pienso como con los bongos, con la camiseta de mierda que lleva siempre y tocando los bongos ahí como tranquilamente fumado, evidentemente.
Claro. Hoy tenía que salir, bueno, supongo que habrá salido, un vídeo del prototipo de Beyond Good and Evil 2, que estamos grabando esto antes de que se publique, pero ayer lo anticipó Michel Ancel en su Instagram. Y tengo curiosidad, no espero nada, ¿eh? Todo ese rollo de crearte el personaje, de que sea procedimental, de que tenga algo de No Man's Sky incluso, por muy prohibido que esté decir esto, me huele regular. Pero bueno, eso, le deseamos lo mejor a Ancel y le seguiremos hasta el final. Leí en Kotaku, no sé si mucha más gente lo vio en L3, yo desde luego no sé ni dónde lo tenían escondido, pero en Kotaku vieron una demo del Beyond Good and Evil, que es eso, un prototipo, y decían que, bueno, que se ve ya que se les ha ido la perola, que aparte de la tecnología esta para poder hacer zoom hacia adentro o hacia afuera de forma que no haya transiciones entre ver una ciudad o ver al mono subido a un tejado y de repente alejarte y ver el planeta entero desde el espacio, aparte de eso decían que todo está basado en simulación, ¿no? Que el ciclo de día y noche no es que haya un orbe que pasa por encima del escenario y te ilumina más o menos, ¿no? Sino que está hecho, está programado la rotación del planeta.
¿Sabes? Eso me suena a fantasmada en otro no crees, ¿eh? Pero bueno.
Esto tal cual lo dijeron de No Man's Sky. Y fue invent. O sea, lo de la rotación del planeta, etcétera, eso lo dijeron tal cual con No Man's Sky. Y fue una de las cosas, la mítica lista de cosas
que no.
De mentiras terribles, tal, no sé qué. Una era esa.
Pues en principio el Michel lo tiene ya eso hecho. Y es probable que ya se haya visto cuando escucháis este podcast.
Así habrá que ver, habrá que ver.
Estaremos atentos.
Yo me fío del Michel, pero tampoco te creas que...
Pero es que a mí me toca un poco las pelotas esto, ¿eh? Porque al final es que no sirve para nada. Decía, en el artículo este de Kotaku, decía, cuando veas una puesta de sol en el juego, no es algo que haya hecho el artista con toda la intención, es, pues eso, la rotación del planeta. Y siempre que veo esto digo, coño, ¿y no es mejor que lo haga el artista? ¿No, no va a quedar más bonito? O sea, no, ¿qué me aporta a mí que se mueva el planeta? Me asuda.
¿Y a mí qué, no?
Claro, para mí píntamelo bonito, tío. Me da igual que tengas una galaxia aquí. Si luego va a
ser en este caso, sí.
Un mono con un gancho haciendo el tonto, tío. Y además que no va a salir el juego. O sea, ni siquiera me importa porque no va a salir el juego. Es que me da igual. Sí.
Es como si te dijera, ves el mal, debajo hay un montón de criaturas y tal, pero no la vas a ver nunca.
Claro, claro.
Solo ves la superficie.
Pero eso... No, a ver, no entendéis. No entendéis. Esto es la magia, digamos. Esto es la parte del videojuego que es magia. Por ejemplo, recordando a nuestro amigo Peter Molyneux, que contaba con muchísimo orgullo que en el Fable 2 o en el 1, no me acuerdo en cuál, la peña dormía y se metía debajo de la cama. O sea, el colchón y las sábanas eran objetos distintos. La cama no era un objeto sólido formado por un solo objeto, ¿no? Era una cama, digamos, la cabecera y el colchón y tal, el somier y el colchón, y la sábana era otro objeto. Entonces la gente, cuando se hacía de noche, se iba a su casa, los niños se iban del colegio, tal, jugaban un rato y luego se iban para casa. O el tío que estaba ahí como con las gallinas también, la señora que estaba con no sé qué también, la familia. Y como que hacían su ritual nocturno y se metían a la cama y se tapaban con la... esta, con una manta. Y entonces pasaba, pero la cosa es que no puedes entrar en las casas. Entonces no se ve, ¿sabes? Es una cosa que no se ve. Y lo guapo es eso. O sea, que te lo cuentan. O que los niños estudien y cosas así, ¿no? Y que tengan como su horario escolar y todo eso. Son cosas que igual las ves de refilón, ¿no? Pero que molan. O sea, es parte de la magia. A mí me parece guay, quiero decir. Si quieres que rote el planeta, si lo haces, guay. Yo entiendo que es la típica cosa que tiene suficientes dificultades como para que al final no rote nada ahí.
Claro, es que si haces esto... O sea, si lo sabes hacer, perfecto. sea, al final te va a quedar un diseño sistémico que va a ser la hostia. Pero tal y como está el patio, lo más probable es que te juegues la cancelación con estas mierdas, ¿sabes?
Y también, o sea, nosotros porque entendemos igual... Yo creo que entendemos mal lo que nos quieren decir porque nos lo dicen mal, para empezar. Porque igual la cosa es, en este momento estamos intentando hacer esto. Estamos investigando esta posibilidad. Es una posibilidad... creo que lo dije en el programa anterior, ¿no? Que el E3 nunca es... Esto está regular, tal, esto es un poco mierda, pero bueno, ya veremos qué hacemos y tal. Siempre es como mucha ilusión. Creo que tiene que ser así. Si no, pues no lo hacemos y ya, ¿no? Para hacer un E3 de mierda, pues mejor no hacer ninguno. Y esto es la típica cosa que es como, mira, estamos estudiando esto. Que pase esto, ¿no? El zoom este, tal, no sé qué, como la historia de que en No Man's Sky podías meterte al planeta sin un tiempo de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Que es otro invent, en realidad, porque hay un tiempo de carga ahí mientras hay estrellitas a los lados volando a toda velocidad, ¿no? Entonces son cosas que es como en este punto estamos investigando estas cosas, estamos apuntando a conseguir esto, ¿no? En plan la rotación, tal, el zoom, no sé qué, no sé cuál. Pero entonces, claro, si dices que son cosas que igual no salen, la peña va a dar por supuesto que no van a salir así. Y si no dices nada, la gente se va a volver loca cuando vea que no has cumplido el 100% de lo que dices, ¿no? Que es algo súper difícil, lo entiendo, en un juego. Porque se hace en ciertas condiciones y luego hay que encajarlo en una serie de máquinas, etcétera, con unas limitaciones muy concretas. Pero eso, no sé. Yo no quiero cortarle las alas a Ancel, la verdad. Me cae bien que haga lo que quiera, que simule el crecimiento del pelo del mono. Es que me da igual. O sea, que haga lo que... Ojalá simule el crecimiento del pelo del mono, ahora que lo pienso. O sea, que haga locuras, ¿no? Tiene que ser... Beyond Good and Evil 2 ahora mismo tiene que ser ambicioso o no ser. Porque, yo qué sé, si después de tanto tiempo sacas un juego así normalete, pues yo qué sé, es un poco bajona, ¿no? También sería bajona. Me mola que esté como... apuntando altísimo.
Van a sacar antes que el Beyond Good a nivel 2 un remake del primero.
Hombre,
después
para financiar Rayman, un poquito el...
y después cancelan el 2.
No, hombre, no.
Michel cancel. Ese es el no va a salir ni el Beyond Good a nivel ni el Wild ni hostias. Y va a ser una pena porque lo va a pasar como al molinete, me lo vais a quemar entre todos. Y mucho jiji jaja, pero ¿ahora qué? Lo bien que lo hubiera venido a Microsoft, un poco de molinete en su conferencia.
Joder, ya te digo.
¿No visteis lo que decía en Twitter? De que entre el anuncio inicial de Beyond Good and Evil 2 y este trailer, se anunció The Last Guardian y salió The Last Guardian. Para que tengas una idea de la proporción, ¿no?
Ya ves.
De los tiempos.
Eso sí que es hacer zoom para afuera, ¿no? Ver la ciudad y el planeta y tal. Pero es que es verdad, no lo había pensado, pero Molinex. Un Fable 4 te arreglaba el L3 entero.
Esto no lo
que
digo.
Que te cuente eso.
Ni
que te
medio
cuente
broma,
que,
¿eh? Esto
que si así. Cavas con la pala, como que. Si en función de cuánto aprietes el botón, cava más o menos y es todo como. Simulado, ¿no? Que simulas cada piedra que estás cavando. Y que la gente, eso. Pues que caga, ¿no? Y que le sale mierda del culo.
Eso sale, eso es, lo han dicho de Assassin's Creed, por cierto, ¿eh?
Que la gente caga.
Sí, que la gente tiene necesidades fisiológicas. No, se adaptan al ciclo de anoche, que duermen, comen, trabajan, incluso atienden necesidades fisiológicas.
Estas cosas son tonterías, pero molan. A mí me molan, la verdad. Creo que le dan un rollete a los juegos, no sé. Yo que sé, Dishonored 2 es más guay. Cuando te das cuenta de que la gente está haciendo ciertas cosas, yo qué sé. No, como que hay un... Y ahora es el momento ideal para hacer este tipo de cosas. De eso, de aprovechar el plus de potencia para hacer eso, ¿no? En vez de hacer 4K. Pero bueno. That's just my opinion.
Pasemos a los juegos, porque parece que... Seguro que mucha gente está pensando que estamos como aquí, estirando el chicle, porque no tenemos nada más que comentar. Y en realidad sí, está siendo esto una ida de olla pura, porque el guión sigue. De hecho, tenemos un par de juegos bastante importantes que comentar. Tenemos ARMS y tenemos RIME.
Así es.
¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos con RIME, si quieres, que es un poco más viejo, iba a decir, ¿no? Como si como si hubiera salido hace 40 años. Es un poco más retro.
Hablando de retro, no hemos dicho nada del Sega Forever, porque lo evidente, ¿no? Son juegos para móviles, tío. Eso no es para jugar en el móvil. Además se ve que están mal emulados, con lo cual, una mierda, por muy gratis que sea.
Sí, sí.
¿Habéis jugado?
Que tampoco son gratis, en realidad.
Ya, bueno, tiene los anuncios. Freemium y hostia, sí.
Sí, sí.
¿Habéis jugado a Rime, digo?
No. Todavía no.
Tengo ganas, yo.
Pues deberíais jugarlo, porque está muy bien, la verdad. Me gustó bastante. No sabría decirte si llegaba con las expectativas altas o bajas, porque fueron fluctuando durante estos últimos años en los que han pasado varias cosas con el desarrollo. Pero un poco como lo que dije con The Last Guardian, y no es que quiera empezar ya con las comparaciones entre este juego y los que le han servido de inspiración, pero me gusta que jugando a Rime, si no has estado al día de lo que ha ido pasando, pues parece que no haya pasado nada, ¿no? Esto creo que habla bien del juego, ¿no? De Last Guardian yo decía que acabó siendo el juego que se nos prometió al principio en PlayStation 3, y creo que eso está bien, porque más allá de que sea una plataforma distinta, significa que se ha mantenido una visión creativa. Y creo que en Rime pasa lo mismo, que claramente este Rime que acaba de salir es el mismo Rime que apareció en una conferencia de Sony en la Gamescom, ¿no? Y el hecho de que ya no sea exclusivo, que ya no lo edite Sony, pues algo ha pasado ahí, realmente. No sabemos todavía qué. Y no sé, como decíamos con Kojima, no sé si lo sabremos. Pero desde luego el juego ha salido adelante y no se le nota que haya tenido problemas. No sé si los ha tenido o no, pero desde luego no se le notan. De hecho, y no quiero entrar en spoilers, pero en las primeras entrevistas a Raúl Rubio sobre Rime, ya decía él cosas que suceden al final del juego, ¿no? Y me parece guay eso. Creo que nos dice que hay una visión clara. Y se nota. Creo que es un juego muy efectivo en el sentido de que siempre sabes lo que espera transmitir, ¿no? Hay momentos más melancólicos, momentos más tristes, momentos más de subidón, y el juego transmite las emociones que le interesan en cada momento de una forma, ya digo, moderadamente efectiva. Por la estética y por la música, sobre todo, más que por las mecánicas, luego comento un poco más esto, pero es un juego que se sale con la suya. El problema no es que no consiga transmitir, insisto, sí que lo consigue. Es más un problema de cantidad, ¿no? De a dónde llegan esos picos de emociones. Creo que las partes tristes son menos tristes que en otros juegos relativamente similares. Creo que las partes evocadoras son un poco menos evocadoras que las equivalentes en juegos similares. Pero que aún así, joder, tiene mucho mérito lo que han conseguido la gente de Tequila. Es un juego que funciona. Y creo que con eso le basta y le sobra. Lo de las mecánicas lo decía por eso, ¿no? Porque lo que transmite el juego lo transmite muchas veces a pesar de unas mecánicas que no consiguen encajar con el mensaje todo el tiempo. Y es una pena, porque no es que las mecánicas estén mal, ni muchísimo menos. Hay bastantes puzzles muy ingeniosos relacionados con la perspectiva, relacionados con el uso del espacio, y está muy bien. O sea, es un juego bien diseñado también, pero creo que para ser redondo, para estar en ese Olimpo donde hay cosicas del Timico, donde hay un Journey, donde hay un The Witness, le falta que encaje todo, ¿no? Esos juegos son juegos muy, 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 muy concretos, en los que diseño y narrativa van ultra pegados. Y en Rime están cerca, pero no están ultra pegados. De todos modos, vaya. Insisto, creo que lo que hace Rime es suficiente para convertirlo en un juego de notable alto, vamos a decir. Sí, sí, sí. Es que es un poco de spoiler cast, también te lo digo. No sé.
Se te ve cortado.
Sí, sí.
Iba a decir, Pep, que mientras lo jugabas dijiste. Me ha hecho clic, pero me ha costado que me hiciera clic, ¿sabes?
Claro, es que hace clic al final, como entiendo que tiene cierto sentido, pero siempre hay como una cierta distancia entre el jugador y el juego, por las razones que sean. Y es fácil sospechar lo que va a pasar al final, porque hay algunas pistas durante el juego, porque, insisto, Raúl Rubio lleva muchos años haciendo casi spoilers, pero siempre hay algo que te impide abrazar el juego ahí a lo loco. Ese algo puede ser cierta incomodidad por ver cosas demasiado parecidas a otras cosas que has visto en otros juegos, ¿no? No creo que sea grave, pero sí que genera esa pequeña barrera. A mí otra barrera me surgió durante la parte central del juego, que me pareció demasiado gamey, ¿no? Ese adjetivo que usan los ingleses para hablar de tópicos, para hablar de palancas, de puzzles que están ya un poco sobados. Me gustó relativamente poco el papel que tiene un enemigo, ¿no? Habéis visto seguro en los trailers esa especie de pterodáctilo, de dinosaurio volador. Ahí salen cosas como lo de la pantalla que se pone roja para avisarte de que se acerca un peligro. Me gustó regular. Las partes más convencionales creo que no le hacen mucho bien a Rime. Creo que cuando es más sencillo, menos juego, si quieres, que es algo que puede parecer muy negativo, pero a mí no me parece mal, creo que funciona mejor. El principio es especialmente... Es un ejemplo especialmente claro, ¿no? La parte más mediterránea que más hemos visto del juego es la más bonita y es la que mejor funciona. Entre otras cosas porque no está tan pendiente de ser un juego, de las mecánicas, de los puzzles. Hay de eso siempre durante todo el juego, pero creo que es más interesante la exploración, el descubrir por ti mismo y el hacer cosas sin guías. Pero vamos, está muy bien, está muy bien. Creo que es un juego para estar satisfecho.
Yo tengo ganas de jugarlo, la verdad. A ver si... ¿Cuándo salía en Switch?
Pues no lo sé.
Creo que no hay fecha.
En verano, dijeron, ¿no? No debería tardar muchísimo.
Por probar, a ver qué tal va, ¿no?
Me da un poco de miedo la versión de Switch, también con ese pesimismo que nos caracteriza. Tiene,
yo qué sé.
He leído que tiene alguna rascadilla, sobre todo en Xbox One. En PlayStation 4 no vi problemas importantes de rendimiento. No es un frame rate tremendamente sólido, pero no me sacó de la experiencia en ningún momento las caídas puntuales de frames. Pero hostia, en Switch lo veo complicado meterlo, ¿eh? A ver cuánta maña tienen los que hacen el port. Pero es un juego complejo visualmente.
Por eso tengo también curiosidad.
Ya.
Por el caso de Snake Pass, por ejemplo, fue medio sorprendente, ¿no? En el sentido de que no había tantísima distancia.
Es un real engine, o sea, esto no había también, ¿verdad?
Diferencia. Pues no lo sé, la verdad. Te lo decía por eso. No sé si es... Vamos a mirarlo en directo.
Juraría que sí, ¿eh? Sí, de hecho sí. Sí, sí. Unreal Engine 4.
Pues un poco el mismo caso, ¿no? Similar, ¿no? El Snake Pass como que lo salvaron bastante bien.
Pero aquí
y este,
sí...
A ver.
joder, es muy importante la luz, y aquí nos metemos ya con todos esos tópicos de Sorolla, de las referencias visuales, ¿no? En alguna conferencia de la GDC, el director de arte hablaba de Porco Rosso, incluso, que es verdad, que el tratamiento de la luz y el color es súper importante en este juego, sobre todo en el primer tramo, insisto, por eso me parece el mejor, ¿eh? Si rebajas la complejidad de la iluminación, puede perder bastante gracia el asunto, ¿eh?
Ya. Bueno, veremos. Veremos qué tal.
Pero lo dicho, sí que me estoy quedando algunas cosas y no quiero entrar. No sé hasta qué punto le jodo a alguien la experiencia si digo que, por ejemplo, el final se me hizo largo, ¿no? El tramo final, hay un momento en el que te hacen buscar, no sé si 5 interruptores, ¿no? Y creo que con 2 o 3 ya habríamos hecho. Pero eso, en los spoiler cast que tenemos pendientes, se podría meter a Rhyme fácilmente.
Sin problema, sí.
En cualquier caso, ya digo, recomendado, muy recomendado el juego de Tequila. Se ha quedado muy, muy maco.
Pues también les ha quedado majo el ARMS a Nintendo. Uh-huh. Que es el que me toca a mí esta semana. No sé si tú, Pep, lo tienes o le tienes algún tipo de interés.
Sinceramente, lo jugué un poquillo ahí en el apartamento de Los Ángeles, porque, bueno, que carajo era el tuyo, ¿no? Estuvimos jugando un poco con tu Switch. Y me gustó, pero no como para ir ahora de cabeza por él. Me puedo esperar.
Sí, creo que es una situación más o menos normal. Porque a mí me gusta mucho, me parece un juego fantástico. Me está resultando el juego veraniego perfecto que necesitaba. Uh-huh. Yo que sé que no voy a jugar a Splatoon 2 tanto como otra gente, creo que este me salva mejor esa papeleta. Y aún así creo que como que no se muestra demasiado el juego mismo, ¿no? Creo que no hace suficiente. O te pone más en bandeja las situaciones no tan buenas que las muy buenas que ocurren cuando juegas a cierto nivel y demás. Esto lo puedo decir sobre todo por el modo Grand Prix, que es el equivalente al modo arcade, por así decirlo, en el que hasta el nivel 4 la cosa no se pone seria, porque tienes que pasarte el juego en el nivel 4 al menos una vez para activar el online por puntos, que es pues lo típico, ¿no? Con niveles y demás, cada vez que ganas una partida subes un poquito de experiencia, si la pierdes bajas un poquito, etcétera. Va como por rangos y demás. Y la cosa es que hasta que no llegas a ese nivel 4, como que no se empieza a ver qué es lo que hace que ARMS sea interesante. Y la cosa es que sin tener ninguna experiencia con el juego, el nivel 4 es totalmente imposible. Y el nivel 1 es demasiado fácil, quizá. Uh-huh. Y, por ejemplo, no te... O sea, lo que quiero decir es que el paso lógico que es hacerte un gran premio en el nivel 1 con Springman, que es el equivalente a Ryu en el plantel aquí, o a Mario, si no queréis salir de la familia. Jugando así, no ves, por ejemplo, la importancia que tiene la distancia o las alturas, el movimiento en general, ¿no? Es un juego que te da a entender que los agarres son mucho más eficaces de lo que son realmente cuando juegas con otro ser humano. Tampoco te da... No te deja mucho espacio para ver cómo funcionan las combinaciones de guantes, en el sentido de no solo en el juego normal, sino, por ejemplo, al hacer superataques, qué combinaciones funcionan mejor que otras, o cuáles puedes aprovechar mejor que otras en función del escenario, que también tiene una importancia enorme, que creo que no se ve, al menos de primeras, en los niveles más bajos, porque cada escenario, en lugar de ser, digamos, una arena más o menos normal en la que solo cambia el tema, tiene peculiaridades que hacen que cambie la forma de jugar de una forma, yo creo, que importante. Por ejemplo, el de uno muy que se ha visto mucho es el de Elix o DNA Man, que es este que hay como un pasillo central más bajo y dos pasillos a los lados un poco más elevados y seis columnas que se pueden destruir, pero que al principio te obligan a lanzar puños con efecto para intentar colarlos y darle a través de las columnas, o sea, entre las columnas, lo cual te obliga o te anima a utilizar cierto tipo de guantes como los discos o incluso los perseguidores, que son muy lentos pero como que tienen un poco de autoapuntado, por así decirlo. Son homing, digamos. Y todas estas cosas creo que no se ven bien hasta que no juegas o con otra gente o a niveles altos. A niveles altos contra la máquina es más o menos jodido, porque sí que sorprende la inteligencia artificial, porque utiliza técnicas que no son muy evidentes y que te enseñan a jugar, ¿no? Es como que sirve de tutorial no solo de lo básico del juego, sino de ciertas situaciones que son más o menos frecuentes y que quizá la manera o las maneras más apropiadas de enfrentarse a esa situación no son súper evidentes, y sí que ahí sí que te guía un poquito. Pero creo que al final es la experiencia, como imagino que pasa en todos los juegos de lucha en realidad, y en ese sentido no es tan distinto, ¿no? Aunque parezca que la cámara y el rollo de la distancia y de los puños que vuelan y demás puede hacer que sea muy distinto a un Street Fighter, por ejemplo, no es tan 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 diferente. Es un juego muy distinto, con puntos de partida más o menos iguales, pero que luego se desarrollan de formas totalmente distintas.
Yo desde fuera siempre me ha parecido que la típica tontería de Wii, el juego este, el 1, 2, 3, Switch. Una chorradita de hacer el tonto, ¿no? Con los amigos. Y cuanto más leo de él, más me convenzo de lo que dices tú, ¿no? De que tiene cierta profundidad y que se puede meter incluso en el saco de juegos de lucha, ¿no? Con complejidad, con variables a tener en cuenta y con técnicas complejas y tal. Y, joder, muy bien, ¿no?
Sí, sí, es guay porque lo que quiero decir es que, aunque... O sea, por ejemplo, en Street Fighter hay una serie de movimientos especiales que implican aprender secuencias de botones, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada de eso. Aquí es todo jugar con los tipos de puño, con las habilidades concretas de cada luchador y con las distancias y los efectos, básicamente, y las posibilidades del escenario. Entonces es muy diferente. Pero creo que es refrescante porque da la sensación de estar... No de estar como dominando una serie de secuencias de botones y como unas hitbox concretas, ¿no? Como no es algo tan matemático o tan de conocimiento intelectual como un Street Fighter. Y me ha parecido como algo más físico, como de estar utilizando una Ultra Hand. El mítico juguete este de Gunpei Yokoi, que era básicamente una mano con... ¿Cómo se llama esta historia? Que se extiende, joder. No, ahora mismo no me sale la palabra. Pero eso, una mano que se extiende, un puño, y es un juguete, uno de los juguetes clásicos de Nintendo, ¿no? Y aquí da la sensación realmente de ser objetos físicos. Es un juego más físico. En ese sentido es más party, por así decirlo. Más como de jugar con amigos. Puede llegar a ser menos serio. Creo que no es un inconveniente per se si no lo vendes como un eSport de primeras, ¿no? Y no sé, me está molando un montón, la verdad. Me gusta el equilibrio que hay entre los luchadores, que son relativamente pocos, pero que están bien pensados, la verdad. Las ventajas de unos son fáciles de equilibrar con las de otros. Está guay. Creo que no es... creo que no es lo mejor que quieran ampliarlo como a posteriori, ¿no? Y que lo vendan de esta manera, porque de nuevo lleva como a desconfianzas que no tienen ningún sentido. Como desconfianza en el en la fortaleza misma de estos 10 personajes.
Yeah.
Que insisto, no son muchos, pero es que tampoco son pocos, ¿eh? Están bien equilibrados no solo los personajes, sino también los puños distintos y los escenarios, que también son relativamente importantes. En fin, lo veo sólido, un juego bien, como bien cerradito.
Y a esto se puede jugar con gestos y también con botones, como un juego de lucha tradicional, ¿no?
Se puede jugar de todas las maneras que quieras, en realidad. Pues creo que se puede jugar. Nosotros en Los Ángeles estuvimos jugando, de hecho, con los Joy-Con por separado, digamos.
Ajá.
Se puede jugar con el mando pro, con el en modo portátil, con los Joy-Con como haciendo los gestos y demás.
Sí.
Yo juego solo con los botones, la verdad. No. No echaban falta los gestos para nada.
Pero, o sea, ¿probaste, Víctor, con los gestos y no te convenció y te fuiste a los botones? ¿O simplemente estás más cómodo jugando aquí y jugabas mucho en modo portátil, de hecho? Que ahí sí tiene sentido hacerlo con eso, la transformación portátil de Switch. ¿O optaste directamente por los botones o qué?
Probé una vez, la verdad. Ya había jugado, de hecho, en los eventos de Nintendo siempre se jugó con el control gestual, creo. Menos una vez que creo que pusieron un mando pro, un par de mandos pro. Pero bueno, en general había jugado siempre con el control gestual. Y de hecho, lo hice a propósito, no usarlo, para ver si era viable. Porque imaginé que la mayoría de gente iba a intentar jugar más... O darle poner más relieve en el control gestual. Y no sé, por hacer algo distinto, pues pensé que igual merecía la pena probar si era posible jugar sin eso. Porque sé que hay mucha gente que no le mola jugar con control gestual. Es mi caso, por ejemplo. Cuando estoy aquí en casa trabajando, no voy a ponerme de pie a hacer el parguel a 5 minutos, ¿no? Si quiero echar un par de combates.
Y más ahora con este calor, tú.
Claro. Así que sí, funciona guay con botones. Es, por ejemplo, los efectos que con los Joy-Con es lanzar el puñetazo y luego como girarlo hacia el lado que quieras que vaya. Aquí es lo mismo, pero con el stick, ¿no? El stick izquierdo, el mismo que rige el movimiento. Rige el efecto de los puños cuando están cuando los lanzas.
Uh-huh.
Entonces, eso es pulsar B o A, que son los botones de puño, y darle el efecto. A la que te acostumbras, es más o menos fácil hacer los efectos que quieres y como coordinarlos bien, etcétera. Es otra cosa que no te enseña per se el juego, pero es muy guay tender trampas en ese sentido, ¿no? Como obligar al contrincante a esquivar hacia un lado para tenderle una trampa y que justo la esquiva termine en un puñetazo tuyo, etcétera. Está guay.
O sea, no pierdes nada, porque ahora que lo pienso, mientras dura un puñetazo el personaje no se mueve, ¿no? Está quieto en el sitio.
A partir de cierto momento se empieza a mover más lentamente.
Ajá.
Entonces, sí, depende del arma.
Yeah.
Con el dragón, por ejemplo, te mueves muy lentamente a la vez que mueves el rayo. El dragón es un arma que básicamente lanza una especie de trabuco con forma de cabeza de dragón que se queda como flotando en el aire y lanza un rayo. Y ese rayo, pues moviendo el stick, lo mueves de un lado para otro. Para eso. También para tender trampas va muy bien. Y eso, o sea, la cosa es que, claro, como el lanzar los puños es una forma de quedarte vendido, porque la estrategia de lanzar puños sin parar no va a ningún lado, porque lo que hace es frenar un montón tu movimiento y dejarte a merced de los agarres, por ejemplo, de los ataques especiales, etcétera. Entonces, el hecho de ir más lentamente o estar parado cuando lanzas los puños es parte del diseño de los combates, digamos. Ya digo, está bien aprovechado en general. No le veo que renquee por ningún lado por la falta de botones. Obviamente tiene que poder jugarse 5 botones técnicamente, porque L y R hacen lo mismo, que es activar el superataque, y un stick, y creo que lo hace bien. No, no creo que se quede corto por ningún lado por culpa de eso. Creo que está diseñado de manera consciente con las limitaciones de un Joy-Con por separado en mente, y creo que por eso funciona bastante bien. Me parece correcto. La verdad, es un juego que funciona con Switch, porque es un poco como un resumen de toda esta historia del multijugador en la tele, por internet, en la consola, con los dos Joy-Con, en plan el modo tabletop este, no sé cómo se llama. Está bien, es un juego fresquito, bien, muy bien.
Y entonces, me mola. Víctor, entiendo que por lo que dices que no echas de menos un modo historia o unos desafíos, ¿no? Ese debate del contenido que tanto se lleva ahora con los juegos de lucha.
Unos desafíos igual sí. Porque, ya digo, formas de plantearte situaciones que te ayuden a jugar mejor, ya. Digamos.
Ya.
El modo historia, sinceramente, no lo he hecho en falta, porque iba a ser una mierda. Asumámoslo. O sea, no sé hasta qué punto. Bueno, cuando hablábamos del Ultra Street Fighter 2, o sea, del Super Street Fighter 2 Ultra, no me acuerdo. Bueno, no sé el orden de las estas, pero la cosa es que creo que mencioné explícitamente lo malas que eran las historias nuevas, yeah, de Byron Ken y Evil Ryu. Son, pero catastróficas, demenciales de sentirte insultado. Porque alguien piense que esa mierda va a colar como una historia. Te cuento una historia y te salen ahí como tres frases que realmente te están quitando días de vida. Pues para este tipo de, para hacer ese tipo de cosas, que es lo que suele ser en los juegos de lucha, la verdad, no me parece mal la aproximación de sudar de todos. Como, bueno, gran premio. No se supone que hay un gran premio ARMS, yo qué sé, pones al Puñejandro este, que es como la mascotita esta que retransmite, se supone, los combates. Dice cuatro tonterías y ya está. Nadie sale herido de ahí. Pero por eso, porque solo está esta historia, creo que se le va a dar más importancia de la que tiene al modo voleibol, por ejemplo, o a lo de las dianas.
Yeah.
Que está guay cuando es el minijuego de desbloquear puños. Porque eso no lo he dicho, cada personaje tiene tres puños por defecto, pero hay un minijuego que puedes desbloquear básicamente todos para todos. Uh-huh. Y ahí está guay, porque bueno, es un minijuego de loot, digamos, en el que aprovechas lo que vas ganando en el online. Y sin embargo, en jugando a un jugador, toda esta mierda de los 100 adversarios, o no sé cómo se llama, que son como 100 elix, digamos, de distintos niveles y con distintas habilidades, que tienes que ir matándolos, que mueren de un golpe y que te aparecen de 4 en 4. Entonces tienes que ir matándolos como con cierto orden, tal. No está mal. Y es relativamente difícil, de hecho, porque acaba con un jefe final que es bastante complicado. Pero no es importante. O sea, creo que es por no dar una alternativa que tenga un poco más de chicha. Se le va a dar más importancia a esto, como si la tuviera, y es que no la tiene, porque es un asunto totalmente anecdótico. Mal por ellos también, ¿no? Por no ofrecer algún... Iba a decir tutoriales, pero tampoco eso. O sea, con algún tipo de prueba, rollo... Es que estaba pensando en lo de... A mí me gusta mucho lo de Street Fighter, de hecho, lo que te hace hacer como una serie de combos y de ataques especiales y demás. Me gusta, creo que es una forma guay de forzarte a hacer todo al menos una vez y a entender cómo se hace todo. De hecho, lo eché de mucho en falta en el de Switch, que tampoco lo tiene. Vaya desastre, madre mía. Pero eso, un juego guay, la verdad. No, claramente es una cosa multijugador. Está pensado para eso. Creo que a esas alturas... O te lo planteas rollo Mortal Kombat o Injustice, o tienes que hacer que brille en el multijugador de una forma súper inmediata y que sea súper ágil y que te lo pases bien desde el minuto uno, que aquí pasa. Uh-huh. De hecho, el multijugador va guay, puedes estar haciendo un gran premio y en el menú de pausa, de hecho, pulsando I, como que te deja activar o desactivar que te entren combates por uh-huh. nivel, como si en cuanto hay un adversario te meten ya en un combate online. Es rápido, es ágil, está bien, no hay tonterías. Le faltan al... Esto tampoco quiero que suene como una queja muy muy chunga, porque no lo es, una pejiguería mía, pero no hay una sección de estadísticas, por ejemplo, que iría guay. No hay como una sección de ver los últimos rivales con los que has peleado, que me habría gustado, porque hay algunos hijos de puta que me han hecho winquit. Y me gustaría como poder agregarles a mi lista de amigos para partirles la cabeza cuando yo quisiera. El winquit, eso, ¿sabéis que es una práctica extendida, digamos, ¿no?
¿Pero qué es? ¿Como no conceder la revancha?
Efectivamente. O sea, ganar... En este pasa mucho que hay cabrones que te ganan 5 veces seguidas. Para ellos guay, ¿no? Evidentemente, pues están subiendo nivel y la vida es fantástica para ellos. Y a la que les ganas una vez, se van. Y es como, no, tío, estábamos guay, ¿no? Teníamos algo funcionando aquí chulo, ¿no? Estábamos bien, como me vas ganando, pero ahora te gano yo, ¿no? Es como una pequeña narrativa emergente de superación, como Karate Kid.
La remontada, ¿no? Hashtag remontada.
Y ahí se piran, tío. Es como... No, me he enfadado con mucha gente, la verdad. Con nicks muy raros. Poké Maestro había uno, yo no sé cómo. Me enfadé. Seguro es un niño de 14 años, pero me enfadé.
A ver qué tal. A ver qué tal lo van actualizando, porque en principio parece que seguirá en el modelo Splatoon, ¿no? Y han prometido nuevos personajes y nuevos escenarios. Pero ¿por qué no? Igual le meten también algún modo que funcione especialmente bien, o esos desafíos que no harían ningún daño. Y veremos también qué tal funciona. Lo único que he leído al respecto es que en Japón la primera semana ha vendido 100.000 unidades. Que no está mal, para empezar.
No está nada mal.
De hecho, en el hilo de NeoGAF donde lo vi, decían que es lo mismo que las ventas sumadas de sus primeras semanas de Street Fighter V y Tekken 7. Así que bien, bien. Parece que tenemos realmente una nueva franquicia que va a calar. Ya estamos, ¿no?
Sí, sí.
Nos queda solo lo del Patreon. Lo de recordar que tanto a Night Games como el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload, y que, a modo de agradecimiento, tenemos un poquito más de podcast para los que nos apoyáis ahí. Es la prórroga que vuelve después de 2 semanas sin ese extra. Así que nos vemos en un ratito con muchos de vosotros, con los demás, pues faltaría más. Gracias también por apoyarnos, por seguirnos, por comentar, y volvemos la semana que viene con el Game Lab, como poco. Veremos si hay algún lanzamiento más, pero estaremos la semana que viene en el Game Lab de Barcelona y os lo contaremos aquí en el podcast. Gracias, Víctor y Fran, por haber estado aquí.
A ti, Pep.
En la resaca del E3. Chao, gente.
Hasta luego.
Adiós.